Ella pensaba que la oscuridad la ocultaría, pero él la había estado observando bajo la luz durante demasiado tiempo. Inglaterra, 1812. Los candelabros de Wentworth Manor ardían con suficiente luz de velas para convertir la noche en algo parecido al día, aunque Amelia Wentworth sospechaba que ninguna iluminación podría ahuyentar las sombras que se cernían sobre su futuro. El salón de baile se extendía ante ella en oleadas de seda y madera pulida, lleno de rostros que conocía de toda la vida. Vecinos, parientes lejanos, conocidos que la habían visto crecer de niña a mujer. Esta noche observaban algo totalmente distinto, su transformación en una propiedad. El cuarteto de cuerdas posicionado cerca de las ventanas del este tocaba un vals que ella alguna vez amó. Ahora cada nota se sentía como un eslabón más, forjando la cadena que la uniría al hombre que estaba a su lado. El conde de Harrington poseía el tipo de rostro que la sociedad llamaba distinguido. Facciones marcadas, sienes canosas, una boca que se curvaba fácilmente en sonrisas que nunca llegaban a sus ojos. Esos ojos, pálidos y calculadores, examinaban a la multitud con la satisfacción de un hombre que acaba de asegurar una excelente inversión, lo cual supuso Amelia con una amargura que sabía a metal en su lengua, era precisamente lo que ella representaba para él. «Está usted muy pálida esta noche, querida», murmuró el conde, mientras su mano enguantada se tensaba mínimamente sobre su codo. «Para cualquiera que mire, parecería solicitud». Amelia sintió la presión de cada dedo a través de la fina seda de su vestido, un recordatorio, sutil pero inequívoco, del control que él pronto ejercería sobre cada aspecto de su existencia. «Es el calor de la habitación», respondió ella, manteniendo la voz firme aunque su corazón martilleaba contra el corsé. «Tantos invitados, en verdad, todos aquí para celebrar nuestra unión». Su sonrisa se ensanchó mostrando los dientes. «Su tío ha sido sumamente generoso al organizar esta velada. Sumamente generoso. Generoso». La palabra se alojó en la garganta de Amelia como una piedra. No había nada de generoso en el acuerdo de Reginald Wentworth. Nada de generoso en un hombre que vendía a su sobrina huérfana para saldar deudas de juego acumuladas durante 5 años de espectacular autodestrucción. Los había escuchado anoche. El recuerdo la golpeó de nuevo, como lo había hecho una docena de veces desde el amanecer, permaneciendo congelada en el pasillo oscuro afuera del estudio de su tío, con una mano apoyada contra el papel tapiz para mantenerse erguida, mientras sus voces flotaban a través de la puerta entreabierta. «La chica tiene 23 años», había dicho su tío, e incluso a través de la madera y la sombra ella podía oír la desesperación hilvanada en sus palabras. «Pasada la primera flor de la juventud, tal vez, pero sana, de buena cuna, la propiedad de su padre, aunque modesta, será suya tras el matrimonio, solo las inversiones. No me preocupa su patrimonio». La voz del conde había sido fría, precisa. «Requiero una esposa que entienda su lugar. Mi primera esposa resultó difícil de manejar. Tenía opiniones, conexiones, una voluntad propia que requirió un esfuerzo considerable suprimir. No cometeré ese error de nuevo. Amelia ha sido criada para la obediencia». «¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué me pregunto yo si la observé leyendo filosofía en su biblioteca el mes pasado? ¿Por qué se escribe con esa prima suya en Bath que redacta para esos terribles periódicos progresistas?» Una pausa, luego la voz de su tío más pequeña. «Hablaré con ella. Entenderá lo que se requiere». «Me malinterpreta, Wentworth. Prefiero que tenga algo de carácter inicialmente. Hace que el quebranto sea más satisfactorio. El sonido de cristal chocando, el oporto siendo servido, un brindis elevado por su futura subyugación». Amelia había huido antes de poder escuchar más, pero había escuchado suficiente, más que suficiente. Ahora, de pie en el centro del salón con la mano del conde en su brazo y los ojos de la sociedad sobre ella, ejecutó una sonrisa que se sintió como si fuera a partir su rostro a la mitad. «¿Me disculpa? Necesito un momento para recomponerme». Sus ojos se entrecerraron mínimamente. «No se siente mal, confío. Simplemente abrumada por la emoción», logró decir, imbuyendo la palabra con algo que podría pasar por alegría si uno no miraba demasiado de cerca. Una velada tan trascendental, en verdad. Él soltó su brazo con obvia renuencia. No tarde mucho. Debemos liderar el próximo baile. Amelia inclinó la cabeza en reconocimiento y se movió entre la multitud con pasos medidos, aceptando felicitaciones de mujeres que no tenían idea de que celebraban su marcha hacia una prisión bellamente decorada. La señora Thornbury estrechó sus manos con entusiasmo. Lady Peyton comentó sobre lo afortunado que era el compromiso. La esposa del vicario susurró algo sobre la bendición del matrimonio que Amelia no pudo oír por el rugido en sus oídos. Subió la escalera principal sobre piernas que amenazaban con flaquear, con una mano recorriendo la barandilla en busca de apoyo. El pasillo se extendía ante ella, puertas que daban a habitaciones de invitados preparadas para visitantes que se quedarían a pasar la noche bailando y bebiendo y celebrando mientras ella. No. La palabra se formó con claridad cristalina en su mente. Pasara lo que pasara después, fueran cuales fueran las consecuencias esperadas, no caminaría voluntariamente hacia el destino que habían planeado para ella. No sería quebrantada para la satisfacción del conde. No desaparecería en el aislamiento en Cornualles, aislada de todos los que conocía, desgastada lentamente hasta la sumisión, huiría. La decisión trajo una calma extraña. Sus manos se estabilizaron mientras pasaba de largo su propia habitación hacia la cámara al final del pasillo, ocupada por el joven hijo de Lord Ashworth. El niño estaba abajo con sus padres, mostrando orgulloso su primer atuendo formal. Su baúl de viaje estaba abierto cerca del armario, con ropa informal aún sin desempacar. Amelia trabajó rápido. El chico tendría unos 14 años, desgarbado y alto para su edad. Los pantalones le quedarían sueltos, el abrigo demasiado ancho de hombros, pero serviría. Tenía que servir. Se despojó de su vestido de noche con manos temblorosas, dejando que la seda azul se amontonara a sus pies como piel mudada. El corsé fue lo siguiente, desatado con dificultad pero finalmente retirado. Nunca había apreciado más la libertad de un suspiro profundo que en ese momento. La camisa del niño colgaba de su cuerpo, la tela áspera contra la piel acostumbrada al lino fino. Los pantalones requirieron un cinturón apretado y la tela sobrante remetida con torpeza. El abrigo al menos ocultaba lo peor del ajuste. Ató su largo cabello rubio en un moño y lo metió bajo una gorra que encontró al fondo del baúl. El espejo sobre el lavabo reflejaba una figura que podría pasar por un joven sirviente bajo luz tenue, delgada, pálida, desesperadamente desaliñada. Se humedeció las manos en el tazón de agua y se untó tierra del alféizar de la ventana por las mejillas y la mandíbula. El efecto fue transformador. Amelia Wentworth desapareció, reemplazada por algún chico sin nombre que podría pertenecer a cualquiera de las docenas de empleados contratados para la velada. Descendió la escalera de servicio sobre piernas temblorosas, emergiendo al caos controlado de la cocina, donde se había contratado ayuda adicional para la ocasión. Nadie le dedicó una mirada. Era invisible, exactamente como pretendía. Los acordes de un nuevo baile flotaban a través de las paredes. La actuación musical que su tío había organizado como pieza central de la velada, una soprano traída de Londres con un costo considerable, proporcionaría la distracción perfecta. Cada ojo en el salón se volvió hacia el escenario erigido cerca de las ventanas. Amelia se deslizó por la puerta trasera hacia la noche de septiembre. El aire golpeó su rostro, fresco y limpio, cargado con el aroma de las rosas de floración tardía del jardín. Se movió rápidamente por el camino de grava que conducía hacia los establos, con sus botas prestadas crujiendo contra la piedra, lo suficientemente fuerte como para hacerla estremecer. Cada sombra parecía contener observadores. Cada susurro del viento entre los setos sonaba como una persecución. El jardín se extendía ante ella, senderos cuidados serpenteando entre parterres de flores, estatuas de mármol pálidas contra la oscuridad, el contorno de los árboles marcando el límite de la propiedad. Más allá de eso, el camino, la libertad, en algún lugar, en cualquier parte que no fuera aquí. Casi había alcanzado la entrada del establo cuando escuchó pasos detrás de ella. Amelia se congeló, cada músculo bloqueándose en su lugar. Su corazón dejó de latir. Luego comenzó de nuevo a doble velocidad. Habían descubierto su ausencia. Estaban buscando. Sería arrastrada de regreso y esta vez no habría oportunidad de escape, ninguna posibilidad de... Amelia. La voz era baja, masculina, sorprendentemente gentil. Se volvió lentamente, sabiendo que estaba atrapada, sabiendo que el juego había terminado antes de comenzar propiamente. Un hombre estaba tres pasos detrás de ella, alto y de hombros anchos, vestido con un traje de noche que lo marcaba como uno de los invitados. El cabello oscuro caía sobre su frente, e incluso bajo la limitada luz de la luna, ella podía ver sus ojos. Verdes intensos, fijos en su rostro con una expresión que no podía descifrar. Yo. Su voz salió áspera. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. Yo no. Sus ojos, dijo él simplemente. Los reconocería en cualquier parte. Algo en su pecho se retorció. Lo reconoció entonces, aunque nunca habían sido presentados formalmente. El duque de Ravenshire. Lo había visto en exactamente dos eventos sociales en los últimos dos años. Una cena en la propiedad de los Habiton hace 18 meses y una fiesta en el jardín la primavera pasada, donde ella había pasado la mayor parte de la tarde intentando evitar las conversaciones cada vez más insistentes de su tío sobre compromisos adecuados. El duque había estado presente en ambas ocasiones. Ella lo recordaba porque él la había observado con ese mismo enfoque intenso, aunque desde una distancia respetuosa. Había pensado poco en ello en su momento. Los nobles a menudo miraban a las mujeres, no significaba nada. Pero ahora, de pie en el jardín, vestida con ropa robada, con su futuro pendiendo de un hilo, el peso de su mirada se sentía significativo, de maneras que no podía articular. «Por favor», susurró ella, abandonando cualquier pretensión de ser otra cosa que lo que era. Una mujer desesperada en un disfraz prestado. «Por favor, debo... no puedo». Él se movió entonces, cerrando la distancia entre ellos en tres largos pasos. Ella se estremeció instintivamente, esperando que la agarrara, que gritara, que convocara a cualquier autoridad necesaria para devolver la propiedad escapada a su dueño legítimo. En cambio, extendió una mano enguantada. «Confíe en mí». Dos palabras. Quedaron suspendidas en el aire entre ellos, imposibles y absurdas, y de alguna manera lo único en el mundo que tenía sentido. Amelia miró su mano, su rostro, el carruaje visible más allá de él, con la puerta ya abierta, un interior oscuro que prometía santuario o trampa, o algo que aún no podía nombrar. Detrás de ella, el sonido de la nota final de la soprano se transportó por la noche. Los aplausos estallaron en el salón de baile, educados, entusiastas, el tipo de sonido que marcaba el final de una actuación y el comienzo de lo que fuera que viniera después. Pronto se darían cuenta de que faltaba. Pronto la búsqueda comenzaría en serio. Tenía segundos para decidir, segundos para comprometerse con lo que fuera esto. Este extraño momento de intersección entre su desesperación y la inesperada intervención de él. La mano del duque permaneció firme, esperando. Su expresión no contenía amenaza ni cálculo, solo algo que parecía casi comprensión. Amelia tomó su mano. Sus dedos se cerraron sobre los de ella, cálidos a través de los guantes, sólidos, reales. La atrajo hacia el carruaje con movimientos que sugerían que esto había sido planeado, aunque ella sabía que no podía haber sido así. Nada de esta noche había sido planeado más allá de sus propias improvisaciones frenéticas. «Adentro», murmuró él, ayudándola a subir al interior oscuro. Rápidamente, ella subió sobre piernas temblorosas y se desplomó en el asiento acolchado. El duque la siguió, acomodándose frente a ella, su figura llenando el pequeño espacio. Golpeó dos veces en el techo. El carruaje se puso en marcha con una sacudida. Amelia presionó una mano contra su boca para sofocar el sollozo que amenazaba con escapar. Se estaban moviendo, realmente se movían. Las ruedas bajo ellos rodaban sobre la grava, luego encontraron la superficie más suave del camino. A través de la ventana pudo ver cómo Wentworth Manor retrocedía. Todas esas velas ardiendo, todas esas personas celebrando, todos ellos completamente inconscientes de que la novia acababa de desvanecerse en la noche de septiembre con un hombre al que apenas conocía. ¿A dónde? Se detuvo e intentó de nuevo. ¿A dónde vamos? El duque se recostó contra su asiento, con el rostro medio sombreado por la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas con cortinas. A Ravenshire Manor, mi propiedad, estará a salvo allí. ¿A salvo? La palabra sabía extraño. ¿Por qué lo haría? ¿Cómo pudo siquiera saber? He pasado 2 años observándola, dijo él en voz baja. 2 años observando la forma en que sonríe cuando piensa que nadie presta atención, la forma en que esa sonrisa desaparece en el momento en que aparece su tío, la forma en que mira las puertas como si calculara rutas de escape, la forma en que se estremeció esta noche cuando el conde tocó su brazo. El calor inundó su rostro, vergüenza o algo más complicado. «No tenía derecho a asis...» «No», asintió él. «No tenía derecho, pero miré de todos modos, y sé lo que vi esta noche en ese salón de baile, y supe». Se detuvo apretando la mandíbula. No podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo la entregaban a ese hombre. Las ruedas del carruaje zumbaban contra el camino. Amelia se quitó la gorra de la cabeza, dejando que su cabello cayera libre en una masa desordenada. Sus manos temblaban de nuevo. Él dirá que me secuestró. El conde lo acusará de... que acuse. La voz del duque contenía algo duro ahora, algo que no había estado presente antes. Estoy preparado para enfrentar cualquier consecuencia que venga. ¿Lo está usted? Ella se encontró con sus ojos entonces. Se encontró con ellos de verdad por primera vez. Verdes en la oscuridad, firmes y seguros de una manera que hacía que le doliera el pecho. No lo sé, admitió ella. Solo sabía que no podía casarme con él. No podía. Su voz se quebró. Presionó la palma de la mano contra sus ojos, obligando a retroceder las lágrimas que amenazaban con abrumar lo que quedaba de su compostura. Los escuché hablar anoche. Las cosas que dijo sobre quebrantar. No tiene que explicar nada. Su voz se suavizó. Lo que sea que haya dicho, lo que sea que haya planeado, ya no importa. Usted ya no está a su alcance. Hasta que me encuentren, hasta que me obliguen a volver, no lo harán. La certeza en su voz la hizo levantar la vista. Él la observaba con ese mismo enfoque intenso, como si ella fuera un rompecabezas que estaba decidido a resolver. Un problema que requería su completa atención. No sabe de lo que es capaz, dijo ella. Lo que hará mi tío. Hay dinero de por medio, deudas que... Sé más de lo que podría pensar. El duque se enderezó ligeramente. La primera esposa del conde murió hace 3 años. Se cayó por las escaleras de su propiedad en Cornualles, dijeron. Un trágico accidente. Sin testigos excepto el personal de la casa, todos los cuales juraron que ella había estado inestable, propensa a mareos, que su muerte fue lamentable, pero no sorprendente. A Amelia se le cortó la respiración. ¿Usted cree que él...? Creo, dijo el duque con cuidado, que conozco a varias personas que la conocían bien. Creo que escribió cartas a su hermana en los meses previos a su muerte. Cartas que describían un aislamiento creciente, restricciones en sus movimientos, su correspondencia vigilada y controlada. Creo que intentó irse una vez y fue traída de vuelta, y nunca más se la volvió a ver fuera de la propiedad hasta que sacaron su cuerpo tras la caída. La temperatura en el carruaje pareció descender. ¿Por qué nadie? Era su esposa, él era su marido. La ley otorga a los hombres una latitud considerable en la gestión de sus hogares. Su boca se curvó en algo amargo. He despreciado a ese hombre durante 3 años. Esta noche, cuando la vi de pie a su lado con esa expresión en su rostro, la misma que imaginé que ella debió de haber tenido, supe que no podía permitir que la historia se repitiera. El silencio se instaló entre ellos, roto solo por el sonido rítmico de los cascos y las ruedas. Amelia estudió al hombre frente a ella, este duque que la había observado durante 2 años, que la había reconocido a pesar de su disfraz, que había ofrecido rescate sin vacilación ni expectativa aparente de recompensa. «No entiendo», dijo ella finalmente. «¿Por qué arriesgaría tanto por alguien a quien apenas conoce?» Algo parpadeó en su expresión. Apareció y se fue demasiado rápido para que ella pudiera identificarlo. «Tal vez estoy cansado de ver suceder cosas terribles cuando tengo el poder de prevenirlas. O tal vez...» Se detuvo. Pareció reconsiderar. «No importa por qué. Lo que importa es que está aquí. Está a salvo. Y tenemos el resto de la noche antes de llegar a Ravenshire para determinar qué sucederá después. 3 horas». Amelia miró hacia abajo a su ropa prestada, a sus manos manchadas de tierra, a la completa ausencia de cualquier plan, más allá de la necesidad desesperada de escapar. 3 horas antes de tener que enfrentar cualquier consecuencia que la aguardara. 3 horas antes de tener que decidir si había cambiado una prisión por otra o si, de alguna manera imposiblemente, había encontrado algo diferente. El duque se recostó contra su asiento, dándole espacio, dándole silencio. El carruaje rodó por la oscuridad, llevándolos hacia un futuro que ninguno de los dos podía ver aún con claridad. Amelia cerró los ojos y se permitió respirar. El interior del carruaje guardaba el aroma del cuero y el pulidor de madera, marcadores familiares de riqueza y privilegio, que se sentían extrañamente ajenos a Amelia en su estado actual. Se sentó rígida contra el asiento acolchado, hiperconsciente del hombre frente a ella, el duque de Ravenshire, cuyo nombre conocía pero cuyo carácter seguía siendo un misterio escrito en sombras y luz de luna filtrándose por las ventanas con cortinas. El silencio se extendió entre ellos. No era exactamente cómodo, pero tampoco del todo hostil. Poseía peso, sustancia, la cualidad de algo que eventualmente necesitaría ser abordado, pero que podía, por este breve paréntesis, simplemente existir. Los dedos de Amelia jugueteaban con la tela áspera de su abrigo prestado. Su mente repasaba todo lo que acababa de suceder. La huida, el disfraz, el momento imposible cuando él había aparecido en el jardín, y de alguna manera inexplicable, supo exactamente quién era ella bajo la suciedad y la ropa masculina. Las preguntas se multiplicaban más rápido de lo que podía organizarlas en un pensamiento coherente. Finalmente, incapaz de soportar la presión de las palabras no dichas por más tiempo, rompió el silencio. ¿Cómo lo supo? La mirada del duque, que había estado fija en algún punto más allá de la ventana, se desplazó hacia su rostro. Bajo la luz tenue, sus facciones parecían talladas en piedra. Mandíbula fuerte, nariz recta, esos inquietantes ojos verdes que parecían ver más de lo que debían. ¿Saber qué precisamente? «No juegue conmigo». Las palabras salieron más afiladas de lo planeado, bordeadas de agotamiento y miedo residual. El disfraz lo vio a través de él inmediatamente. Tenía tierra en mi rostro. Estaba vestida como un chico. Mi cabello estaba oculto. Aún así, me llamó por mi nombre sin dudarlo. Una pausa. Ella vio algo parpadear en su expresión. Cálculo, tal vez, o el sopesar cuánta verdad ofrecer. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una cualidad que ella no había escuchado antes, algo casi vulnerable bajo el pulido aristocrático. «Sus ojos», dijo él simplemente. «He pasado un tiempo considerable memorizándolos». El calor trepó por su cuello, inundando sus mejillas. «Eso es. No puede simplemente». «¿Qué quiere decir con que ha pasado tiempo memorizando mis ojos?» Es algo profundamente inapropiado para decirle a una mujer a la que apenas conoce. «Soy consciente». Él no apartó la vista, no ofreció disculpas ni evasivas. Sin embargo, es verdad. Hace 2 años, en la cena de los Habiton, usted estaba sentada 3 lugares a mi izquierda. Llevaba un vestido color crema con cintas verdes en el corpiño. Habló muy poco durante la comida, pero observé la forma en que sus ojos cambiaban cuando la conversación giraba hacia temas que le interesaban. Se volvían más brillantes, más enfocados. Cuando su tío hizo algún comentario despectivo sobre las mujeres y la educación, se volvieron planos, vacíos. Ha perfeccionado esa transformación en particular. Sospecho que le ha servido de armadura. A Amelia se le cortó la respiración. El recuerdo surgió con una claridad incómoda. Esa cena, esa horrible cena, donde su tío había bebido demasiado oporto y disertado sobre sus opiniones respecto a las limitaciones naturales del intelecto femenino. Ella se había sentado en silencio, porque discutir solo empeoraría las cosas, solo le proporcionaría munición para usar más tarde, cuando estuvieran solos. Había pensado que nadie se daba cuenta. Había creído que su actuación era impecable. «Me observó», dijo ella lentamente. «En una cena hace 2 años y en la fiesta en el jardín de los Bellingham la primavera pasada. Permaneció cerca de la fuente durante casi 1/2 hora, alimentando a los peces koi y hablándoles como si pudieran responder. Sonrió entonces, una sonrisa real, no la que usa para la sociedad». La grabé en mi memoria de la misma forma que uno podría grabar una pintura antes de que sea guardada bajo llave, donde nadie pueda verla. Las ruedas del carruaje zumbaban con su ritmo constante. Amelia sintió como si el suelo se hubiera desplazado bajo sus pies, como si las reglas que gobernaban la realidad se hubieran reorganizado sutilmente cuando ella no prestaba atención. ¿Por qué haría tal cosa? ¿Por qué observaría a una extraña con tal intensidad? Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. «Usted no era una extraña, no después de esa primera noche con los Habiton. Supe desde el momento en que la vi que...» Se detuvo, pareció redirigir. «Supe que quería saber más, así que presté atención cuando asistía a eventos sociales. Me aseguré de asistir también. Aprendí a reconocer cuándo estaba presente, incluso antes de verla. Algún cambio en la atmósfera». Alguna cualidad en la habitación que cambiaba cuando usted entraba. Eso es una locura. Pero incluso mientras lo decía, una parte de ella reconocía la forma de lo que él describía. ¿No había sentido ella algo similar? ¿Alguna conciencia de cuando él estaba presente en las reuniones? ¿Alguna atracción magnética que había descartado como imaginación? Tal vez, asintió él, pero también es la verdad. Pero conozco la forma en que inclina la cabeza cuando considera una pregunta cuidadosamente. Sé que prefiere los vestidos azules, pero parece más feliz en los verdes. Sé que lee vorazmente a pesar de la desaprobación de su tío, y que mantiene correspondencia con al menos 3 personas que él no aprobaría si lo supiera. Sé, se interrumpió, algo parecido al dolor cruzando sus facciones. Sé qué aspecto tienen sus ojos cuando tiene miedo. Vi esa expresión esta noche en el salón de baile y supe que no podía simplemente quedarme mirando y no hacer nada. El peso de sus palabras se posó sobre ella como algo físico. Amelia se abrazó a sí misma, repentinamente fría a pesar de la temperatura relativamente suave. «No tenía derecho», susurró. «Ningún derecho a observarme tan de cerca sin mi conocimiento ni consentimiento». Ningún derecho a insertarse en mi vida esta noche basándose en observaciones hechas a distancia. No, aceptó él en voz baja. No tenía derecho. Estoy violando cada regla de propiedad y comportamiento decente. Si desea que dé la vuelta a este carruaje y la devuelva con su tío, lo haré. Si desea continuar hacia Ravenshire y luego partir hacia donde elija con mi ayuda y sin esperar nada a cambio, lo organizaré. Pero no me disculparé por reconocer cuando alguien necesitaba ayuda y brindársela. Ella lo estudió a través del estrecho espacio entre ambos. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, relajadas pero no casuales. Su postura sugería presteza. Un hombre preparado para moverse, para actuar, para responder a lo que pudiera venir después. Había algo contenido en él, algo que hablaba de un control cuidadosamente gestionado. ¿Por qué? La pregunta surgió apenas más fuerte que un suspiro. ¿Por qué le importa lo que me pase? Por un largo momento pensó que no respondería. Su mirada se desvió, enfocándose en la oscuridad más allá de la ventana, donde nada era visible excepto sugerencias ocasionales de árboles, el contorno de colinas contra un cielo que apenas empezaba a palidecer con la promesa del alba. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Era más suave ahora, despojada de la certeza aristocrática que usualmente la acorazaba. Porque todos merecen la oportunidad de elegir su propio camino. Porque he visto lo que sucede cuando las personas quedan atrapadas en situaciones de las que no pueden escapar. Y no seré cómplice en la creación de tales situaciones cuando tengo el poder de prevenirlas y porque... Se detuvo con la mandíbula trabajando. Porque usted merece algo mejor que lo que se planeó para usted esta noche. Merece seguridad, libertad, un futuro que no requiera que se haga pequeña para sobrevivir. Las lágrimas picaron los ojos de Amelia. Las parpadeó furiosamente, negándose a añadir el llanto a la lista de debilidades que ya había mostrado. No me conoce lo suficiente como para hacer tales declaraciones sobre lo que merezco. Sé lo suficiente. Su mirada volvió al rostro de ella, firme e imposiblemente segura. Sé que es inteligente, observadora, amable con criaturas que no pueden ofrecerle nada a cambio. Sé que ha sobrevivido 5 años bajo la tutela de su tío y ha mantenido alguna esencia central de sí misma, a pesar de los mejores esfuerzos de él por aplastarla. Sé que, ante un futuro intolerable, tuvo el valor de arriesgarlo todo en un intento de escape desesperado en lugar de aceptar lo que otros habían decidido por usted. Eso es suficiente. El carruaje dobló una curva, las ruedas traqueteando sobre un camino más accidentado. Amelia se sostuvo contra el movimiento, usando la distracción para reunir sus pensamientos dispersos. Todo lo que él decía tenía un extraño sentido mientras, simultáneamente, se sentía completamente irreal. Los duques no rescataban a mujeres desesperadas por impulso. Los hombres en general no prestaban una atención tan cuidadosa a las vidas interiores de mujeres que apenas conocían. Toda la situación desafiaba la lógica. Sin embargo, aquí estaba ella, viajando a través de la oscuridad previa al amanecer en un carruaje con un hombre que afirmaba haber memorizado sus ojos. «¿Qué sucede ahora?», preguntó finalmente. Cuando lleguemos a su propiedad, ¿qué es exactamente lo que propone? Seguridad, dijo él de inmediato. Un lugar para descansar y recuperarse de la odisea de esta noche. Tiempo para considerar sus opciones sin presión ni amenazas. Mi madre reside en Ravenshire. Ella servirá como acompañante y se asegurará de que su reputación permanezca tan intacta como sea posible, dadas las circunstancias. Mi reputación... repitió Amelia con algo parecido a la risa burbujeando en su pecho. Acabo de huir de mi propio baile de compromiso, vestida como un chico, y me he marchado en el carruaje de un extraño. Sospecho que mi reputación está más allá de cualquier salvamento. Tal vez, pero haremos lo que podamos para minimizar el daño. Él se inclinó un poco hacia adelante, con la intensidad irradiando de él. La protegeré, Amelia, del conde, de su tío, de cualquiera que busque obligarla a una situación que no desee. Tiene mi palabra sobre eso. Ella quería creerle. El deseo era tan fuerte que la asustaba. Esa necesidad desesperada de confiar en alguien, de aceptar la ayuda ofrecida sin cuestionamientos ni reservas. Pero 5 años viviendo bajo la autoridad de su tío le habían enseñado cautela. Le habían enseñado que los hombres que ofrecían protección a menudo esperaban pagos en formas que nunca se discutían explícitamente hasta que era demasiado tarde para negarse. ¿Por qué debería confiar en usted? La pregunta surgió directa, casi dura. Podría estar llevándome a algún lugar peor de lo que huí. Podría tener sus propias expectativas, sus propios planes que simplemente no ha revelado aún. Para su sorpresa, él sonrió. Una expresión pequeña y triste que transformó sus facciones en algo inesperadamente humano. No debería confiar en mí. No a ciegas, en cualquier caso. Debería permanecer cautelosa y suspicaz y lista para huir de nuevo si fuera necesario. Pero espero. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Espero que con el tiempo llegue a ver que mis intenciones son genuinas. Que no quiero nada de usted, excepto el conocimiento de que está a salvo y es libre de determinar su propio futuro. El carruaje comenzó a desacelerar. Amelia miró por la ventana y vio la primera luz verdadera del alba comenzando a pintar el horizonte en tonos rosa y dorado. Varios edificios se materializaron desde la oscuridad. Primero una casa de guardia, luego campos ondulados, luego el contorno de una enorme casa señorial alzándose contra el cielo que se iluminaba. «Ravenshire Manor», dijo el duque en voz baja. «Hemos llegado». El carruaje se detuvo frente a un conjunto de amplios escalones de piedra que conducían a una imponente entrada principal. Un sirviente apareció de inmediato, abriendo la puerta del carruaje y bajando los escalones. El duque descendió primero, luego se volvió para ofrecer su mano a Amelia. Ella dudó solo brevemente antes de aceptarla. Sus dedos se cerraron sobre los de ella, cálidos, sólidos, firmes. La ayudó a bajar con el tipo de atención cuidadosa que uno podría prestar a algo precioso y frágil. La puerta principal se abrió, derramando luz dorada sobre los escalones. Una mujer emergió mayor, elegante, con el cabello plateado dispuesto en un elaborado peinado y una expresión de profunda sorpresa en sus facciones aristocráticas. Grayson. Su mirada se movió de su hijo a Amelia, notando la ropa masculina, el estado desaliñado, la angustia evidente. ¿Qué en el mundo? Madre. Esta es la señorita Amelia Wentworth. Necesita santuario. El duque Grayson mantuvo su voz nivelada, calmada. Lo explicaré todo, pero primero requiere una habitación, ropa limpia y algo de comer. ¿Puedes organizarlo? Los ojos de Lady Margaret se agrandaron mínimamente, pero para su crédito, se recuperó rápido. Descendió los escalones con gracia mesurada y tomó la mano libre de Amelia entre las suyas. Mi querida niña, es bienvenida aquí. Venga adentro. Vamos a que se caliente y se ponga cómoda. La amabilidad en su voz, la completa ausencia de juicio o curiosidad, resultó demasiado para la tenue compostura de Amelia. Las lágrimas que había estado suprimiendo desde el jardín finalmente se desbordaron, trazando caminos calientes por sus mejillas manchadas de tierra. Lo siento, logró decir. No era mi intención. No debería estar. ¡Shh! Lady Margaret la guió suavemente hacia la puerta. No tiene que disculparse por nada. Grayson, haz que la señora Hartwell prepare la habitación azul y prepare un baño. Pide té y cualquier comida que se pueda reunir a esta hora. Y, por el amor de Dios, avisa en los establos que nadie debe hablar de la llegada de nuestra invitada con nadie fuera de la casa. Debemos mantener la discreción. Órdenes entregadas con la eficiencia nítida de alguien acostumbrada a gestionar crisis. Lady Margaret guió a Amelia hacia la casa señorial. El interior brillaba con el tipo de elegancia discreta que hablaba de dinero antiguo y tradiciones más antiguas. Madera pulida, retratos ancestrales, el aroma persistente de cera de abejas y flores secas. Amelia la siguió aturdida, con la conciencia embotada por el agotamiento y la cualidad surrealista de toda la noche. Una ama de llaves apareció y recibió instrucciones en voz baja. Los sirvientes se materializaron con el tipo de eficiencia silenciosa que sugería que estaban acostumbrados a sucesos extraños a horas intempestivas. En cuestión de minutos, Amelia se encontró en un dormitorio decorado en tonos azul y crema, cálido y acogedor, de formas que hacían que le doliera el pecho. Trajeron una tina de cobre y la llenaron con agua humeante. Apareció ropa limpia, un camisón y una bata que olían a lavanda y sol. Antes de que Amelia pudiera preguntar de dónde había salido, Lady Margaret dejó una pequeña bolsa de cuero en la mesita de noche. Su excelencia pidió que esto fuera devuelto a los Ashworth con disculpas, dijo, como si hablara del clima. La ropa de su hijo será reemplazada y nadie molestará al chico por lo que usted se vio obligada a tomar. La misericordia práctica golpeó más fuerte que cualquier ternura. Amelia asintió una vez, tragando ante el escozor en su garganta. Cuando Lady Margaret se dio la vuelta para irse, Amelia la tomó de la manga. Necesito papel y lacre si tiene. Las cejas de Lady Margaret se elevaron. ¿Para quién? Hay una prima en Bath, dijo Amelia en voz baja. Se preocupará. Y conoce a personas que mi tío preferiría que yo nunca conociera. Lady Margaret la estudió por un instante. Luego asintió con decisión. Muy bien. Más tarde, con sus manos aún inestables, Amelia escribió una breve carta. Sin detalles, sin nombres, solo la verdad de que estaba viva, a salvo, y ya no estaba bajo el techo de su tío. Pidió a su prima que guardara silencio, pero que le enviara el nombre de cualquier abogado en quien confiara. Alguien que no pudiera ser intimidado a la obediencia por un título o una amenaza. Cuando la cera se enfrió bajo su pulgar, se sintió como si estuviera atando un hilo de regreso al mundo del que casi había sido borrada. Lady Margaret supervisó todo con nítida competencia, luego alejó a los sirvientes y ayudó a Amelia a quitarse el disfraz prestado con sus propias manos. Si encontró algo extraño en ayudar a una joven desconocida que había llegado al amanecer vestida con ropa de hombre, no dio indicios de ello. «Al baño contigo», le indicó gentilmente. «Haré que suban té y algo de pan y queso. No necesitas hablar de nada esta noche. Habrá tiempo suficiente para explicaciones más tarde. Por ahora simplemente descansa». Amelia se hundió en el agua caliente con un sonido que era mitad sollozo y mitad suspiro de alivio. El calor se filtró en sus huesos, relajando músculos que habían estado bloqueados por la tensión durante horas. Lady Margaret se retiró discretamente, dejándola sola con el silencio, el vapor y la comprensión gradual de que realmente había escapado. Estaba a salvo. Al menos por ahora estaba a salvo. El pensamiento provocó una nueva oleada de lágrimas, estas nacidas del alivio en lugar de la desesperación. Lloró en silencio sobre sus manos mojadas, dejando que el agua lavara la suciedad, el miedo y el agotamiento de la noche más larga de su vida. En la planta baja, el caos se desataba en Wentworth Manor. La actuación de la soprano había concluido ante aplausos entusiastas. Los invitados habían comenzado a circular de nuevo, buscando refrigerio, y a la futura novia, que debería haber estado aceptando sus felicitaciones. Pasaron los minutos y luego más minutos. Comenzaron los susurros, silenciosos al principio, luego creciendo en volumen y urgencia. La expresión del conde progresó de una leve molestia a una preocupación activa, y luego a algo más oscuro. Envió sirvientes a buscar. Regresaron con las manos vacías, los rostros pálidos con el conocimiento de que estaban a punto de entregar noticias devastadoras. «Se ha ido», tartamudeó uno de ellos. «Su habitación está vacía, milord. Su vestido está en el suelo, pero no se la encuentra por ninguna parte». El rostro de Reginald Wentworth se puso gris como la ceniza. «Eso es imposible. Ella no puede simplemente desaparecer. Busquen de nuevo. Busquen en cada habitación, en cada...» La habitación del niño al final del pasillo. Una doncella dio un paso al frente, retorciendo su delantal con manos nerviosas. «El hijo de Lord Ashworth. Su baúl ha sido alterado. Falta ropa». La comprensión amaneció lentamente, como una enfermedad que se extiende entre una multitud. Amelia no se había esfumado simplemente. Se había disfrazado. Había huido. La furia del conde era algo terrible de contemplar. Se movió por el salón de baile con precisión mortal, interrogando a invitados, interrogando a sirvientes, exigiendo saber quién había visto algo, quién había fallado en detener el desarrollo de este desastre. Alguien, un mozo de cuadra de los establos, recordó haber visto un carruaje partir durante la actuación musical. Un carruaje fino, de color oscuro, que llevaba lo que él pensó que podría haber sido un escudo ducal. «¿De quién era el carruaje?», exigió el conde. «¿De qué duque?», el mozo tartamudeó inseguro. Pero Lady Thornbury, que se jactaba de conocer el carruaje de cada familia noble, habló con desafortunada certeza. «El duque de Ravenshire. Lo vi llegar temprano en la noche. Ese era definitivamente su carruaje». El rostro del conde se transformó en algo inhumano. «Bellamy. El duque la ayudó a escapar. Se la ha llevado». «Seguramente no», protestó alguien débilmente. «¿Por qué el duque de Ravenshire se involucraría en...?» «No importa por qué». El conde se volvió hacia Reginald Wentworth con una violencia apenas contenida. «Tu sobrina ha sido robada de debajo de tu propio techo. Este es tu fracaso, tu responsabilidad, y me ayudarás a recuperar lo que es mío. Antes de que pasara una hora, se envió un mensajero a Ravenshire Manor. La carta que portaba contenía acusaciones de secuestro, amenazas de acciones legales y exigencias para el regreso inmediato de Amelia. La firma del conde se extendía por el fondo en trazos de tinta negra. El mensajero llegó a Ravenshire mientras el sol subía en el cielo matutino. Fue conducido a una sala de recepción donde el duque esperaba, perfectamente compuesto con ropa fresca, luciendo como si hubiera disfrutado de una noche completa de descanso, en lugar de pasarla orquestando un rescate de medianoche. El duque rompió el sello de la carta, leyó su contenido con una expresión de profunda indiferencia, y luego miró al mensajero que esperaba. «Dígale al conde que la señorita Wentworth está en efecto aquí y que está muy segura. Dígale también que está bajo mi protección y que cualquier intento de sacarla de esta casa contra su voluntad será respondido con toda la fuerza de mis considerables recursos. ¿Entiende?» El mensajero asintió, pálido y nervioso ante la autoridad ducal. «Bien, puede irse». El hombre huyó. El duque se quedó solo en la sala de recepción, con las amenazas del conde arrugadas en su puño, y se permitió un momento de duda. Un momento para cuestionar si había hecho lo correcto, si realmente había ayudado a Amelia, o simplemente la había enredado en un tipo diferente de trampa. Luego enderezó los hombros y fue a informar a su madre que pronto recibirían más correspondencia desagradable. La batalla, al parecer, apenas comenzaba. Amelia despertó con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y, por un momento de desorientación, no pudo recordar dónde estaba. Entonces el recuerdo regresó de golpe. La huida, el duque, el viaje en carruaje a través de la oscuridad. La inesperada amabilidad de Lady Margaret. Presionó una mano contra su pecho, sintiendo su corazón martillear bajo su palma, y se obligó a respirar lentamente hasta que el pánico retrocedió. La habitación azul se veía diferente a la luz del día, casi alegre, con sus paredes color crema y mobiliario delicado. Un vestido había sido colocado sobre la silla cerca de la ventana, sencillo, pero bien confeccionado, en un tono gris que sería apropiado para el uso matutino. Alguien había anticipado sus necesidades antes de que ella estuviera despierta. Un golpe sonó en la puerta. «Señorita Wentworth, ¿está despierta?» La voz de Lady Margaret, cálida y totalmente carente de juicio. Amelia dio permiso para entrar y la mujer mayor apareció, cargando una bandeja llena de té y tostadas. «Pensé que preferiría desayunar en privado antes de enfrentar el día», dijo Lady Margaret, dejando la bandeja en una pequeña mesa cerca de la ventana. «Aunque me temo que el día no esperará mucho más. Mi hijo ha solicitado su presencia en su estudio tan pronto como pueda. Hay asuntos que requieren discusión inmediata». El estómago de Amelia se contrajo. «¿Qué tipo de asuntos?» La expresión de Lady Margaret se volvió seria. «Asuntos legales, asuntos prácticos. Dejaré que Grayson lo explique, pero primero coma algo. Necesitará fuerzas para lo que viene después». 20 minutos más tarde, vestida con el vestido gris prestado y con el cabello arreglado tan pulcramente como pudo sin una doncella, Amelia siguió a Lady Margaret por los pasillos de Ravenshire Manor. La casa se revelaba a la luz del día como aún más grandiosa de lo que se había dado cuenta. Techos altos adornados con elaborados trabajos de yeso, pinturas que debían valer fortunas, el tipo de riqueza acumulada que hablaba de siglos más que de meras generaciones. Se detuvieron ante una pesada puerta de roble. Lady Margaret llamó una vez y luego entró sin esperar respuesta. El estudio del duque era un espacio masculino, madera oscura, libros encuadernados en cuero que forraban los estantes del suelo al techo, el aroma del tabaco de pipa y papel viejo. Grayson estaba de pie cerca de la ventana, recortado contra la luz de la mañana, pero se volvió de inmediato ante su entrada. «Señorita Wentworth, gracias por venir». Hizo un gesto hacia un par de sillas colocadas frente a su escritorio. «Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir y muy poco tiempo para hacerlo». Amelia se sentó, con la espalda rígida y las manos entrelazadas en su regazo, para ocultar su temblor. Lady Margaret tomó la silla a su lado, una muestra silenciosa de apoyo que hizo que algo en el pecho de Amelia se relajara mínimamente. Grayson se movió para situarse detrás de su escritorio, pero no se sentó. Apoyó ambas manos contra la superficie pulida y Amelia notó por primera vez las sombras bajo sus ojos. Él tampoco había dormido bien. «Seré directo», comenzó. «La situación es más complicada de lo que me permití reconocer anoche. Su tío firmó un contrato formal de esponsales con el conde. Tales contratos son legalmente vinculantes. Si el conde decide llevar el asunto por los canales adecuados, puede obligar a su regreso». Las palabras aterrizaron como golpes. Amelia sintió que la sangre se le drenaba del rostro. «¿Obligar? ¿Cómo puede obligar a nada? Soy una persona, no una propiedad para ser». Bajo la ley, una mujer comprometida se considera bajo la autoridad de su futuro esposo en asuntos relacionados con el contrato matrimonial. La voz de Grayson permaneció nivelada, pero ella podía ver la tensión en sus hombros. Su tío, como su tutor legal, tenía el derecho de celebrar tal acuerdo en su nombre. Romperlo sin causa lo expone a sanciones financieras y a usted al cumplimiento forzoso. «Hay causa», insistió Amelia. «El conde es peligroso. Su primera esposa murió en lo que fue dictaminado como un accidente. No hay pruebas legales de irregularidades». La mandíbula de Grayson se tensó. «Sé lo que sospecho, lo que muchos sospechan, pero la sospecha no es evidencia. A los ojos de la ley, él es un noble respetable con todo el derecho de esperar que su novia contratada honre el acuerdo». Las manos de Amelia se apretaron en su regazo. «Entonces no he escapado de nada. Simplemente he retrasado lo inevitable. No necesariamente». Grayson se enderezó, encontrando su mirada directamente. «Hay una circunstancia bajo la cual el contrato queda inmediatamente anulado. Si usted se casara con alguien más, el acuerdo previo quedaría legalmente invalidado. Una mujer no puede estar prometida a dos hombres simultáneamente». La implicación quedó suspendida en el aire entre ellos, demasiado enorme para ser captada de inmediato. Amelia lo miró fijamente, con la mente trabajando frenéticamente para procesar lo que él estaba sugiriendo. Lady Margaret habló antes de que ella pudiera formular una respuesta. «Mi hijo le está proponiendo matrimonio, señorita Wentworth, a usted, inmediatamente». «Eso es una locura». Las palabras brotaron de Amelia sin pensar. «Apenas nos conocemos. He estado bajo su techo menos de 12 horas. Usted no puede». «Esto no es una solución. Esto es simplemente cambiar una prisión por otra». «¿Lo es?». La voz de Grayson permaneció exasperantemente tranquila. «Le ofrecería una prisión, sus propias habitaciones, su propio espacio, libertad para moverse como desee. Le permitiría una prisión mantener correspondencia con quien quiera, leer los libros que le interesen, pasar sus días como mejor le parezca, en lugar de como otro dicta. Me está ofreciendo libertad dentro del matrimonio». Amelia escuchó el tono amargo en su propia voz. «El matrimonio es lo opuesto a la libertad para una mujer. Mis propiedades pasarían a ser suyas. Mis decisiones estarían sujetas a su aprobación. Simplemente tendría a un hombre diferente controlando mi vida». «Entonces redactaremos documentos legales que aseguren lo contrario». Él rodeó el escritorio y Amelia se obligó a no retroceder mientras él se acercaba. «Haré que mis abogados creen un acuerdo que le garantice independencia financiera, autonomía personal y el derecho a tomar decisiones sobre su propia vida, sin interferencias de mi parte. Cualquier protección que necesite, se la proporcionaré». Amelia sacudió la cabeza abrumada. «¿Por qué haría esto? ¿Por qué se ataría a una extraña? Cargarse con una esposa que no quiere simplemente para... ¿Quién dice que no la quiero?». Se detuvo abruptamente, con la mandíbula trabajando. Cuando continuó, su voz había cambiado, volviéndose más suave. «He sido consciente de usted desde la cena de los Habitons, señorita Wentworth, lo suficiente como para reconocer lo que su tío le ha estado haciendo. Cómo se tensa en el momento en que sus pasos se acercan, cómo se corta su respiración, como si su cuerpo esperara un castigo. Anoche elegí intervenir. Esta mañana le ofrezco la única solución que veo, que no resulte en que sea arrastrada de vuelta, para enfrentar un futuro que la aterra. Si tiene una alternativa mejor, la escucho. El silencio cayó. La mente de Amelia recorrió las posibilidades, buscando desesperadamente otra opción. Podría huir de nuevo. ¿Pero a dónde? No tenía dinero propio, ni conexiones que la protegieran contra la autoridad de su tío y la persecución del conde. Podría apelar a los tribunales, pero ¿bajo qué fundamentos? El contrato matrimonial era legal, estaba debidamente ejecutado y sería ratificado por cualquier juez. «¿De cuánto tiempo disponemos?», preguntó finalmente. «El conde recibió mi mensaje ayer por la tarde. Sabe que está aquí. Ciertamente vendrá y traerá magistrados o abogados o cualquier autoridad que requiera para forzar la cuestión». Grayson regresó a su escritorio y recuperó una carta que llevaba un sello de apariencia oficial. «Estimo que tenemos quizás 2 días antes de que llegue. El matrimonio tendría que llevarse a cabo antes de eso para ser legalmente efectivo». 2 días. Amelia sintió que las paredes se cerraban, la trampa reformándose a su alrededor con una forma diferente pero no menos confinante. «¿Y qué gana usted con este acuerdo? Habla de lo que me dará, de las protecciones que proporcionará, pero no ha abordado sus propias motivaciones. Los hombres no se casan sin una razón. ¿Cuál es la suya?». Lady Margaret emitió un pequeño sonido. ¿Protesta o advertencia? Amelia no podía saberlo, pero Grayson levantó una mano, deteniendo lo que fuera que su madre estuviera por decir. «Usted sospecha que quiero su herencia», dijo él en voz baja. No era una pregunta, sería lógico. Mi tío ciertamente quería acceso a ella, el conde definitivamente lo quería. ¿Por qué usted iba a ser diferente? Soy el duque de Ravenshire. Mis ingresos anuales superan el valor de toda su propiedad varias veces. Habló sin arrogancia, simplemente declarando un hecho. No tengo necesidad financiera de casarme con nadie. Lo que tengo es un excedente considerable de recursos y un profundo desagrado por ver sufrir a la gente cuando poseo los medios para ayudarla. Si eso me hace sospechoso a sus ojos, que así sea. Pero le estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Ella se inclinó hacia adelante, desesperada por entender. Debe haber algo. Nadie ofrece matrimonio sin expectativa de retorno. Su mirada sostuvo la de ella por un largo momento. Vio algo parpadear en esos ojos verdes. Dolor, tal vez, o anhelo, o alguna emoción demasiado compleja para nombrar. Quiero saber que está a salvo. Eso es todo. Si eso le parece una motivación insuficiente, no puedo hacerla más comprensible. Amelia quería creerle. El deseo era tan fuerte que la asustaba. Esa necesidad de aceptar sus palabras literalmente, de confiar en que sus intenciones eran genuinas. Pero vivir 5 años bajo la autoridad de su tío le había enseñado que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Lady Margaret habló en el tenso silencio. «Mi hijo le dice la verdad, señorita Wentworth. Él es muchas cosas. Terco, excesivamente formal, algo obsesivo en sus hábitos, pero no es un mentiroso. Si dice que no quiere nada más allá de su seguridad y felicidad, puede creerle». «¿Cómo puedo creer a alguien?». La voz de Amelia se quebró a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerla firme. «¿Cómo puedo tomar una decisión de esta magnitud basada en promesas de personas que apenas conozco?». «No puede», coincidió Grayson. «No con certeza. Debe dar un salto de fe, confiando en que soy sincero o en que la alternativa es peor. No pretenderé que esta es una situación ideal. Es apresurada e irregular y construida sobre circunstancias que nunca debieron haber surgido, pero es la opción que tenemos disponible». Amelia cerró los ojos intentando pensar con claridad a través del pánico que atenazaba su pecho. El matrimonio con el duque al menos evitaría su regreso con el conde. Le daría la protección de su nombre, su estatus, sus recursos. Si él cumplía sus promesas sobre la independencia y la autonomía, en realidad podría ofrecer algo parecido a la libertad. Pero si no cumplía esas promesas, estaría atrapada mucho más completamente que antes. La esposa de un duque no podía simplemente dejar a su marido. El divorcio era casi imposible, socialmente devastador, incluso cuando era técnicamente factible. Estaría ligada a él de por vida sin recurso si resultaba ser cruel o controlador. «Necesito tiempo», susurró. «Necesito tiempo para pensar en esto. El tiempo es lo único que no tenemos». La voz de Grayson contenía pesar, pero ninguna cesión. La ceremonia tendría que llevarse a cabo mañana por la mañana a más tardar. Hoy incluso sería preferible. ¿Hoy? Los ojos de Amelia se abrieron de par en par. ¿Espera que me case con usted hoy? No espero nada. Le ofrezco una opción inadecuada y apresurada como pueda ser. Se movió de nuevo rodeando el escritorio, poniendo distancia entre ellos. Si se niega, aún así la protegeré lo mejor que pueda. Usaré mi influencia para retrasar los procedimientos legales del conde. Le proporcionaré fondos para establecerse en otro lugar si lo desea. Haré todo lo que esté en mi poder para darle opciones, pero no puedo evitar que él eventualmente ejerza sus derechos legales para reclamar a su novia contratada. El matrimonio es la única solución permanente. Lady Margaret se acercó y tomó la mano de Amelia entre las suyas. La piel de la mujer mayor era suave, cálida, su agarre gentil pero tranquilizador. «Nadie puede tomar esta decisión por usted, querida. Pero diré esto. Mi hijo nunca antes ha traído a una mujer a esta casa. Nunca ha mostrado interés en el matrimonio, a pesar de la presión considerable para asegurar la sucesión. Cuando llegó con usted ayer, vi algo en su rostro que no he visto en años. Cuidado. Preocupación genuina por el bienestar de otra persona. Puede que no se esté expresando con la poesía que usted merece, pero sus intenciones son sinceras». Amelia miró entre ellos. El duque de pie, rígido y formal detrás de su escritorio. Su madre sentada a su lado, irradiando una calma certeza. Fuera de la ventana, los pájaros cantaban en los jardines. En algún lugar de la casa, los sirvientes realizaban sus tareas diarias. El mundo continuaba con sus asuntos ordinarios mientras ella se encontraba al borde de una decisión que determinaría todo el curso de su futuro. «Si acepto», dijo lentamente, «quiero su promesa de que honrará la independencia de la que habló, que no usará el permiso de las leyes para controlar mis elecciones, mis movimientos, mi correspondencia, que me tratará como a una persona en lugar de como una propiedad». «La tiene. Sin vacilación, sin condiciones». «Quiero esas protecciones legales que mencionó por escrito, con testigos y debidamente ejecutadas. Mi abogado puede redactarlas para esta tarde. Quiero». Se detuvo, tratando de articular el miedo sin forma que se enroscaba en su vientre. «Quiero saber que si esto resulta ser un error, si usted resulta ser diferente de lo que afirma, tendré un recurso, alguna salida». Su expresión se suavizó mínimamente. «No puedo ofrecerle el divorcio, señorita Wentworth. La ley no lo permite bajo estas circunstancias, pero puedo prometer que, si alguna vez desea vivir separada de mí, la estableceré en un hogar de su elección con ingresos suficientes para mantenerse cómodamente. Nunca será obligada a compartir mi compañía si la encuentra insoportable». Era más de lo que tenía derecho a esperar, más de lo que la mayoría de las mujeres podrían siquiera soñar con negociar. Pero aún así, se sentía como saltar de un acantilado hacia la oscuridad, confiando en que algo la atraparía antes de golpear el suelo. «¿Cómo sé que mantendrá estas promesas?», preguntó. «Una vez que estemos casados, no tendrá ninguna obligación legal de cumplir nada de esto. No lo sabe». Él sostuvo su mirada fijamente. «Debe decidir si confía en mí basándose en cualquier evidencia que pueda reunir en el tiempo disponible. Me doy cuenta de que es insuficiente. Desearía poder ofrecerle más certeza, pero esta es la realidad que enfrentamos». Amelia bajó la vista hacia sus manos, que aún temblaban a pesar de sus mejores esfuerzos por controlarlas. Hace 2 días se estaba preparando para su boda con el conde, resignada a un futuro de aislamiento y destrucción sistemática de su espíritu. Ayer había huido hacia la noche sin ningún plan más allá del escape inmediato. Hoy estaba sentada en el estudio de un duque, recibiendo una oferta de matrimonio de un hombre que afirmaba no querer nada más allá de su seguridad. La situación era imposible, absurda, completamente contraria a todo lo que le habían enseñado sobre cómo funcionaba el mundo. Y sin embargo, el duque la había reconocido en el jardín cuando cualquier otro habría visto solo a un chico asustado con ropa prestada. Había abierto la puerta de su carruaje sin preguntas ni exigencias. Su madre la había acogido sin juicios. Le habían proporcionado refugio, seguridad y amabilidad cuando no tenía derecho a esperar ninguna de esas cosas. Quizás la confianza no era algo que pudiera construirse mediante la lógica y la evaluación cuidadosa. Quizás a veces simplemente tenías que elegir creer y aceptar las consecuencias que siguieran. Amelia respiró hondo y soltó el aire lentamente. Muy bien, acepto su propuesta. El alivio inundó las facciones de Grayson, apareciendo y desapareciendo tan rápido que ella casi lo pierde. ¿Está segura? No estoy segura de nada, pero tengo más miedo a la alternativa que a esto. Se puso de pie, necesitando moverse, hacer algo con la energía nerviosa que vibraba en su cuerpo. ¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia? Mañana por la mañana, si eso le da tiempo suficiente para prepararse mentalmente, miró a su madre. ¿Se puede organizar? Mandaré a buscar al reverendo Hastings de inmediato. Lady Margaret también se levantó, práctica y eficiente en la crisis. Él conoce a nuestra familia desde hace décadas y se puede confiar en que mantendrá la discreción. La licencia especial requerirá el uso de tus conexiones, Grayson. Ya está hecho. Envié a un jinete al amanecer al obispo. La licencia debería llegar por la tarde. Se volvió hacia Amelia. La ceremonia será pequeña, privada, solo con los testigos esenciales. Después, tendrá sus propios aposentos y todo el tiempo que necesite para adaptarse a la situación. Yo no. Se detuvo, claramente incómodo. No presionaré por las expectativas típicas del matrimonio. No hasta que esté lista, si es que alguna vez lo está. El calor inundó el rostro de Amelia al entender su significado. O ni siquiera lo había considerado. Es decir, gracias. La incomodidad fue casi un alivio, un recordatorio de que ambos estaban tanteando en territorio desconocido en lugar de seguir algún plan cuidadosamente orquestado. Lady Margaret se aclaró la garganta con delicadeza. Bueno, entonces me ocuparé de los preparativos. Señorita Wentworth, ¿desearía descansar? Ha tenido unos días agotadores. No creo que pudiera descansar aunque lo intentara. Amelia se abrazó a sí misma. Mi mente no se calla. Entonces, tal vez un paseo por los jardines. El aire fresco a menudo ayuda a asentar los pensamientos. Sonaba como el paraíso. Amelia asintió agradecida y permitió que Lady Margaret la guiara fuera del estudio. Al llegar a la puerta, miró hacia atrás a Grayson. Él permanecía exactamente donde lo habían dejado, con las manos apoyadas contra su escritorio, mirando la superficie como si pudiera contener respuestas a preguntas que aún no había aprendido a formular. Parecía, pensó ella, como un hombre cargando un peso demasiado grande para soportar solo. Esa noche, acostada en la cama desconocida de la habitación azul, Amelia no pudo dormir. Su mente repasaba todo lo que había pasado y todo lo que pasaría mañana. El matrimonio con un duque, con un hombre con el que había hablado exactamente dos veces en su vida. Finalmente se levantó y se movió hacia la ventana, apartando la cortina para mirar hacia los jardines iluminados por la luna, y se congeló. Una figura caminaba sola entre las sombras, alta, inconfundible incluso a esa distancia. El duque, recorriendo los senderos en plena noche, como un hombre perseguido por fantasmas. Lo vio detenerse junto a una fuente. Vio el hundimiento de sus hombros, la forma en que presionaba ambas manos contra su rostro, como si intentara mantenerse íntegro por pura fuerza de voluntad. ¿Qué demonios lo impulsaban a tales vagabundeos nocturnos? ¿Qué dolor cargaba que no podía expresar a la luz del día? Amelia dejó caer la cortina y volvió a la cama, pero la imagen se quedó con ella. Había aceptado casarse con él mañana, unir su vida a la suya. Quizás debería aprender qué cargas llevaba él antes de volverse responsable de compartirlas. La mañana llegó con una luz solar pálida, filtrándose a través de las ventanas de la capilla, proyectando patrones de luz coloreada sobre el suelo de piedra. Amelia estaba en la pequeña antecámara adyacente a la capilla familiar en Ravenshire Manor, mirando su reflejo en un espejo empañado y tratando de reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. El vestido que Lady Margaret había conseguido, de donde Amelia no lo había preguntado, era sencillo pero elegante, de seda color crema, con encaje delicado en el cuello y los puños. Ajustaba lo suficientemente bien como para sugerir que había sido alterado durante la noche por alguien con una habilidad considerable. Su cabello rubio había sido arreglado por una de las doncellas en un estilo que era simultáneamente formal y discreto, apropiado para una boda apresurada que debía mantener al menos la apariencia de decoro. Parecía una novia. Se sentía como una impostora. «¿Está lista, querida?» Lady Margaret apareció en el umbral, con su propio vestido de un digno gris paloma que hablaba tanto de celebración como de cautela. «El reverendo Hastings está esperando y Grayson ya está en posición. Solo necesitamos su presencia para comenzar». Las manos de Amelia temblaron mientras alisaba la seda sobre sus caderas. «Estoy tan lista como lo estaré nunca, supongo». Lady Margaret cruzó el pequeño espacio y tomó las dos manos de Amelia entre las suyas. «Sé que no es así como imaginó el día de su boda. Sé que está asustada e insegura y tiene todo el derecho de estarlo, pero quiero que sepa que no está sola. Pase lo que pase después de hoy, tiene mi apoyo y mi protección, además de los de mi hijo». Las lágrimas picaron los ojos de Amelia. Las parpadeó furiosamente, negándose a llegar a su propia boda con los ojos rojos y las mejillas manchadas de lágrimas. «¿Por qué es tan amable conmigo? No me conoce. Podría ser cualquiera, una cazafortunas, una mentirosa, alguien usando a su hijo para mis propios fines. Podría serlo», coincidió Lady Margaret con calma. «Pero he vivido 62 años en esta tierra y he aprendido a leer a la gente con cierta precisión. Usted es muchas cosas, señorita Wentworth, pero no es mercenaria. Está asustada, desesperada y es valiente más allá de toda medida. Eso es suficiente para mí». Antes de que Amelia pudiera formular una respuesta, Lady Margaret soltó sus manos y dio un paso atrás. «Venga, es hora». La capilla era pequeña, íntima, diseñada para el culto familiar más que para grandes ceremonias. La luz de la mañana entraba a raudales a través de vidrieras que representaban varias escenas bíblicas. El arca de Noé, la partición del Mar Rojo, ángeles ascendiendo hacia nubes de oro y carmesí. El altar estaba en el extremo más alejado, sencillo y sin adornos, excepto por dos velas que ardían fijamente en candelabros de plata. Grayson esperaba ante el altar en traje formal, abrigo oscuro, corbata blanca inmaculada, botas pulidas con brillo de espejo. Lucía como todo un duque, con porte aristocrático y con postura controlada. Pero cuando se volvió al oírla entrar, Amelia captó un rastro de algo crudo en su expresión, nerviosismo tal vez, o esperanza, o alguna emoción demasiado compleja para nombrar. El reverendo Hastings esperaba a su lado, un hombre corpulento de ojos amables y cabello plateado, sosteniendo un libro de oraciones muy gastado. Tres sirvientes estaban junto a la pared lateral, como testigos requeridos. La señora Hartwell, el ama de llaves, Thompson, el mayordomo, y una joven doncella cuyo nombre Amelia no había aprendido. Todos mostraban expresiones de cuidadosa neutralidad, profesionalmente entrenados para no revelar sus pensamientos sobre la apresurada ceremonia que se desarrollaba ante ellos. Amelia caminó por el corto pasillo sobre piernas que amenazaban con flaquear en cada paso. No sonaba música. Nadie la entregó como exigía la tradición que hiciera un padre o pariente varón. Simplemente avanzó por su cuenta, como lo había hecho durante 5 años ya, confiando en sí misma porque no había nadie más en quien confiar. Llegó al altar y se situó junto a Grayson. Él era más alto de lo que ella había registrado completamente antes. Tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para encontrarse con sus ojos. Esos ojos verdes que habían memorizado su rostro, que la habían reconocido en la oscuridad y el disfraz. «Señorita Wentworth», murmuró él tan bajo que solo ella pudo oírlo. «Luce». Se detuvo, pareció reconsiderar lo que fuera que iba a decir. «Gracias por venir. la absurdidad de la declaración, dándole las gracias por asistir a su propia boda, casi la hizo reír. Se tragó la histeria que subía por su garganta y logró asentir levemente. El reverendo Hastings se aclaró la garganta con suavidad. «Comenzamos». Grayson inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Amelia descubrió que no podía hablar, así que simplemente asintió de nuevo. «Amados hermanos», comenzó el reverendo con voz cálida y pausada, «estamos reunidos aquí ante la vista de Dios y de estos testigos para unir a este hombre y a esta mujer en santo matrimonio, el cual es un estado honorable instituido por Dios, significando la unión mística entre Cristo y su Iglesia». Las palabras familiares bañaron a Amelia como el agua. Había asistido a bodas antes. Había escuchado esta ceremonia realizada para primos, amigos y conocidos. Nunca había imaginado estar aquí ella misma bajo estas circunstancias. Apresurada, asustada, atándose a un casi extraño para escapar de un destino peor que la incertidumbre. El matrimonio no debe ser contraído a la ligera o por descuido, sino con reverencia, deliberadamente y de acuerdo con los propósitos para los que fue instituido. La mirada del reverendo se movió entre ellos, y Amelia se preguntó si él podía ver la verdad escrita en sus rostros. Si alguna persona puede mostrar justa causa por la cual estos dos no deban ser unidos, que hable ahora o calle para siempre. Silencio. Las velas parpadearon. Afuera, los pájaros cantaban sus ajenas canciones matutinas. Grayson Alexander Bellamy, duque de Ravenshire. Tomas a esta mujer como tu legítima esposa para vivir juntos según la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio. La amarás, la consolarás, la honrarás y la cuidarás en la salud y en la enfermedad, y abandonando a todas las demás, te guardarás solo para ella mientras ambos vivan. Sí, acepto. Su voz sonó clara y segura. Ninguna vacilación ni duda audible en las dos simples palabras. El reverendo se volvió hacia Amelia. Amelia Catherine Wentworth, tomas a este hombre como tu legítimo esposo para vivir juntos según la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio. Le obedecerás y le servirás. Lo amarás, honrarás y cuidarás en la salud y en la enfermedad y, abandonando a todos los demás, ¿te guardarás solo para él mientras ambos vivan? La palabra obedecerás se le quedó en la garganta como un hueso. Abrió la boca, la cerró. Lo intentó de nuevo. Sí, acepto. El reverendo pareció satisfecho. El anillo, por favor. Grayson sacó una banda de oro de su bolsillo, sencilla, sin adornos, del tamaño para ajustarse a la mano de una mujer. De dónde lo había obtenido en un aviso tan corto, Amelia no podía imaginarlo. Tomó la mano izquierda de ella entre las suyas y ella sintió el ligero temblor en sus dedos que sugería que su compostura no era tan completa como parecía. «Repita después de mí», indicó el reverendo. «Con este anillo, me caso contigo». «Con este anillo, me caso contigo». Grayson deslizó la banda en el dedo de ella. Ajustaba perfectamente, con el metal aún cálido de su bolsillo. «Con mi cuerpo te honro y con todos mis bienes terrenales te doto». «Y con todos mis bienes terrenales te doto», finalizó Grayson. Su pulgar rozó sus nudillos una vez, un gesto tan pequeño y fugaz que ella podría haberlo imaginado. El reverendo Hastings levantó una mano en señal de bendición. «Por cuanto Grayson y Amelia han consentido juntos en santo matrimonio y lo han atestiguado ante Dios», y esta compañía, y se han dado y prometido su fe mutua, y lo han declarado al dar y recibir un anillo, y al unir sus manos, yo los declaro marido y mujer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, murmuraron los testigos. Puede besar a la novia. Grayson se volvió para mirarla de frente. Sus manos subieron para acunar el rostro de ella, con una gentileza que hizo que se le cortara la respiración. Se inclinó lentamente, dándoles cada oportunidad de apartarse, de rehusar, de rechazar incluso esta mínima intimidad. Ella no se movió. Sus labios rozaron los de ella, cálidos, suaves, desaparecidos casi antes de que pudiera registrar la sensación. un beso que hablaba de respeto más que de pasión, de una promesa hecha más que de un deseo expresado. Cuando él se retiró, sus ojos buscaron el rostro de ella como si buscaran alguna señal de lo que sentía. Ella no tenía idea de qué expresión mostraba. Se sentía entumecida, desconectada de su propio cuerpo, como si estuviera viendo esto sucederle a otra persona. «Ya está hecho», dijo él en voz baja. «Ahora eres la duquesa de Ravenshire». El título sonaba extraño, imposible. Ayer había sido Amelia Wentworth, la hija huérfana de un vizconde menor, viviendo de la caridad de un tío indiferente. Hoy era una duquesa casada con uno de los hombres más poderosos de Inglaterra, protegida por un nombre que conllevaba un peso e influencia que apenas podía comprender. Y sin embargo, no se sentía diferente. Seguía asustada, seguía insegura, seguía preguntándose si había cometido un error terrible. Los testigos se acercaron para firmar el registro, sus firmas otorgando peso legal a la ceremonia recién completada. La señora Hartwell los felicitó con calidez profesional. Thompson hizo una reverencia formal. La joven doncella simplemente parecía abrumada por todo el procedimiento. Lady Margaret los abrazó a ambos, con los ojos sospechosamente brillantes. «Bienvenida a la familia, querida. De verdad». Procedieron desde la capilla hacia la casa propiamente dicha, una pequeña procesión de la nueva familia y sirvientes de confianza. El desayuno se había servido en el salón de la mañana, un despliegue demasiado elaborado para el puñado de personas presentes, pero Lady Margaret claramente había querido marcar la ocasión con cierto grado de celebración. Amelia descubrió que no podía comer. Empujaba la comida por el plato, mientras Grayson mantenía una conversación educada con su madre y el reverendo, discutiendo temas neutrales que nada tenían que ver con el hecho de que dos extraños acababan de vincularse de por vida. Después de que el reverendo partiera con promesas de discreción y felicitaciones que sonaban sinceras, Grayson finalmente se dirigió a Amelia directamente. «He hecho preparar habitaciones para ti en el ala este, tus propios aposentos con una sala de estar e instalaciones de baño privadas. No necesitas compartir mis dependencias a menos que decidas hacerlo». El alivio y la confusión luchaban en su pecho. «Eso es muy generoso. Es simplemente práctico». Dejó su taza de té con cuidadosa precisión. «Hablaba en serio ayer cuando dije que no presionaría las expectativas típicas del matrimonio. Necesitas tiempo para adaptarte a esta situación. No te cargaré con demandas adicionales». «¿Y si nunca me adapto?» La pregunta surgió antes de que pudiera detenerla. «Si nunca elijo compartir sus dependencias o cumplir con las expectativas de las que habla». Su expresión permaneció neutral, pero ella vio algo parpadear en sus ojos. «Entonces, nunca lo harás. No me casé contigo para ganar acceso a tu persona, Amelia. Me casé contigo para mantenerte a salvo. Esa sigue siendo mi principal preocupación». La mayoría de los hombres considerarían ese acuerdo intolerable. «La mayoría de los hombres son tontos». Se levantó de la mesa, alto y formal, y de algún modo solo, a pesar de estar rodeado de gente. «Te mostraré tus habitaciones. Deberías descansar. Los próximos días probablemente resultarán difíciles». El ala este resultó ser tan cómoda como prometió. Los aposentos que le mostró consistían en un amplio dormitorio, decorado en tonos rosa y crema, una sala de estar con estantes ya provistos de libros y un cuarto de baño con plomería moderna que debió costar una fortuna instalar. Una puerta conectaba con lo que él explicó que eran sus propias habitaciones, pero le aseguró que se cerraba con llave desde el lado de ella. «Si necesitas algo, tira del cordón de la campana y alguien te atenderá de inmediato». Se quedó torpemente en el umbral entre la sala y el pasillo, ni del todo dentro ni del todo fuera. «Tengo asuntos que atender esta tarde, correspondencia y temas de la propiedad que requieren atención, pero estaré disponible si deseas hablar conmigo. Gracias». Las palabras se sentían inadecuadas para todo lo que él había hecho, todo lo que estaba haciendo por todo esto. «Sé que no he expresado suficiente gratitud, pero yo aprecio». Tropezó con su propia lengua, incapaz de articular el complejo enredo de emociones que bullían en su pecho. «No necesitas agradecérmelo». inclinó la cabeza en algo parecido a una reverencia. «Ahora eres mi esposa. Tu bienestar es mi responsabilidad y mi privilegio», se fue antes de que ella pudiera formular una respuesta, cerrando la puerta tras de sí con un suave clic que pareció resonar en el repentino silencio. Amelia se hundió en el banco acolchado cerca de la ventana y miró el anillo en su dedo. La duquesa de Ravenshire. Las palabras no se sentían reales. No cobraban sentido sin importar cuántas veces las repitiera en su mente. Estaba casada con un duque, con un hombre que afirmaba no querer nada de ella excepto saber que estaba a salvo. Afuera, nubes de tormenta se juntaban en el horizonte, oscuras y ominosas. Las vio acercarse y se preguntó qué presagiaban. Pasaron 2 días en una extraña suspensión de la realidad. Amelia pasaba la mayor parte del tiempo en sus habitaciones, aventurándose solo para las comidas que seguían siendo incómodas y formales, a pesar de los mejores esfuerzos de Lady Margaret por una conversación normal. Grayson la trataba con cortesía inquebrantable. Preguntaba por su comodidad, se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba y mantenía una cuidadosa distancia física que debería haber sido tranquilizadora, pero que de algún modo se sentía como un rechazo. Estaba empezando a adaptarse al ritmo de la casa, al lujo silencioso de ver sus necesidades anticipadas antes de expresarlas, cuando la tormenta finalmente estalló. Thompson apareció en la puerta de la sala donde Amelia estaba sentada, intentando leer, mientras Lady Margaret trabajaba en su bordado. Su expresión era grave. «Su gracia. Hay visitantes. El conde Harrington ha llegado con varios acompañantes. Exigen una audiencia». El libro de Amelia se resbaló de sus dedos inertes. Lady Margaret dejó a un lado su labor con cuidadosa precisión, sin que su rostro traicionara emoción alguna. «¿Dónde está mi hijo?» «En su estudio, milady. Ha solicitado que su gracia se reúna con él en el vestíbulo principal de inmediato». «¿El vestíbulo principal? Un espacio público. Un espacio formal diseñado para impresionar e intimidar a los visitantes». Amelia comprendió la elección estratégica, incluso a través de su pánico creciente. Descendió la gran escalera sobre piernas temblorosas, con la mano aferrada a la barandilla para apoyarse. Lady Margaret caminaba a su lado, una presencia sólida que ayudaba a anclarla al momento. Abajo podía ver a Grayson de pie en el centro del vestíbulo, perfectamente compuesto, vestido con traje formal que enfatizaba su estatus y autoridad. Más allá de él, visible a través de las puertas delanteras abiertas, estaba el conde Harrington. Se veía exactamente como Amelia lo recordaba, de facciones afiladas, fríamente furioso, irradiando una violencia apenas contenida. Detrás de él estaban varios hombres con vestimenta oficial, cargando documentos y mostrando expresiones de incomodidad por estar involucrados en cualquier drama que se estuviera desarrollando. Y junto al conde, pálido y sudoroso, a pesar del aire fresco de la tarde, estaba el tío Reginald. El paso de Amelia vaciló. La mano de Lady Margaret presionó suavemente contra la base de su espalda, instándola a avanzar. Descendió los escalones restantes con la cabeza en alto, recurriendo a reservas de valor que no sabía que poseía. Grayson se volvió ante su llegada. Algo en su expresión se suavizó mínimamente cuando la vio, aunque su voz permaneció firme. «Caballeros, ¿puedo presentarles a mi esposa, la duquesa de Ravenshire?» Las palabras aterrizaron como fuego de cañón. El rostro del conde se contorsionó de rabia. El tío Reginald emitió un sonido ahogado. Uno de los oficiales miró entre ellos con una comprensión naciente. «¿Su esposa?» La voz del conde destilaba veneno. «Te has casado con ella. Secuestraste a mi prometida y la obligaste a casarse». «No secuestré a nadie». El tono de Grayson permaneció enfurecedoramente tranquilo. «La señorita Wentworth, ahora su gracia, la duquesa, vino a mí buscando protección contra un compromiso que contrajo bajo coacción. Proporcioné esa protección en la forma más probable de asegurar su seguridad continua. Nuestro matrimonio es enteramente legal y está debidamente ejecutado». «¿Legal?» El conde dio un paso adelante solo para ser bloqueado por uno de los oficiales. «No hay nada legal en esta parodia. La chica me fue prometida. Se firmó un contrato. Has robado lo que es legítimamente mío. No soy una propiedad para ser robada. La voz de Amelia emergió más fuerte de lo que esperaba. Todos los ojos en el vestíbulo se volvieron hacia ella. No se me consultó sobre el contrato de esponsales. No consentí casarme contigo. Huí porque no tenía otra opción. ¿Huiste? El tío Reginald finalmente encontró su voz. Niña ingrata, después de todo lo que hice por ti, dándote refugio y apoyo durante 5 años. Todo lo que hiciste. Las palabras brotaron de Amelia con furia acumulada. Me proporcionaste lo mínimo requerido para mantener las apariencias, mientras despilfarrabas mi herencia en el juego y la bebida. Me vendiste al conde para saldar tus deudas. No te importaba mi bienestar, solo lo que yo podía proporcionarte. El rostro de su tío se puso de un rojo oscuro. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Soy tu tutor. Tú no eres nada para mí. Amelia se movió para situarse junto a Grayson, sacando fuerzas de su presencia sólida. Perdiste cualquier derecho de autoridad sobre mí en el momento en que me intercambiaste por un hombre conocido por su crueldad. Estoy agradecida de estar libre de tu tutela. Este matrimonio es una farsa. El conde se dirigía ahora a los oficiales, ignorando tanto a Amelia como a Grayson. Ella fue coaccionada, obligada a esta situación bajo presión. El duque usó su influencia para comprometerla, dejándola sin más opción que aceptar su propuesta. Exijo que el matrimonio sea anulado y la chica devuelta a su legítimo prometido. Uno de los oficiales, un hombre mayor con rostro comprensivo, se aclaró la garganta. Mi lord conde, hemos revisado el certificado de matrimonio. Fue debidamente ejecutado con testigos, realizado por un clérigo con licencia y debidamente registrado, a menos que la propia dama alegue coacción. No alego nada de eso. Amelia mantuvo su voz firme a pesar del miedo que le arañaba la garganta. Me casé con el duque por mi propia voluntad. Él me ha tratado con nada más que respeto y amabilidad. No regresaré con nadie. El oficial asintió lentamente. Entonces me temo que no hay nada que hacer. El matrimonio es válido. Su contrato de esponsales previo, aunque legal, es superado por el matrimonio real. Una mujer no puede estar prometida a un hombre mientras está casada con otro. Esto es inaceptable. La compostura del conde finalmente se rompió por completo. No me robarás de esta manera. Te veré destruido por esto, Bellamy. Tu reputación, tu posición, todo lo que aprecias, lo derribaré todo. Eres bienvenido a intentarlo. La voz de Grayson bajó a un tono peligroso. Pero aconsejaría precaución. Mis recursos son considerablemente más extensos que los tuyos, y mi paciencia para los hombres que abusan de las mujeres es notablemente limitada. Si deseas entablar una batalla pública sobre este asunto, te prometo que no disfrutarás del resultado. Por un largo momento, el silencio colgó denso en el vestíbulo. El conde miró a Grayson con odio inocultable. Grayson devolvió la mirada con total calma, como un hombre que había calculado los riesgos y los había encontrado aceptables. Finalmente, el conde giró sobre sus talones. «Esto no ha terminado. No has oído lo último de mi parte». Se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo para lanzar un último golpe. «Disfruta de tu premio, Bellamy. Pero recuerda que viene con complicaciones considerables». Complicaciones financieras que su querido tío aquí tuvo la amabilidad de compartir conmigo. Me pregunto si eres consciente de exactamente cuánta deuda acabas de adquirir. Se marchó con esa declaración final flotando en el aire. El tío Reginald vaciló. Miró entre Amelia y Grayson con algo que podría haber sido arrepentimiento o simplemente cálculo, y luego siguió al conde hacia la tarde. Los oficiales ofrecieron breves y avergonzadas disculpas por el disturbio y se fueron con obvio alivio. Las puertas se cerraron. El vestíbulo quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie cerca de la escalera. Amelia descubrió que estaba temblando. Todo el valor que la había sostenido durante la confrontación se esfumó, dejándola vacía e inestable. Sus rodillas flaquearon. Grayson la atrapó antes de que pudiera caer, rodeándola con sus brazos con una gentileza sorprendente. «Te tengo. Estás a salvo». Ella se apoyó en él porque no le quedaban fuerzas para sostenerse sola. Su corazón latía constante bajo el oído de ella, sus manos cálidas y sólidas contra su espalda. Olía a sándalo y jabón, y algo indefiniblemente masculino que debería haberla asustado, pero que de algún modo no lo hizo. «Lo siento», susurró ella contra su abrigo. «Siento cualquier deuda de la que hablara, cualquier complicación que haya traído a tu vida». «Shh». Su voz retumbó en su pecho. «No has traído nada más que a ti misma, y eso es más que suficiente». Lady Margaret se acercó con expresión ilegible. «Eso estuvo bien hecho por parte de ambos, aunque sospecho que el conde hablaba en serio cuando dijo que no había terminado. Causará problemas. Que lo intente». Los brazos de Grayson se apretaron mínimamente alrededor de Amelia. «Ha perdido la batalla legal. Cualquier otra cosa es simplemente ruido». Pero Amelia, apretada contra el pecho de su marido en el silencio resonante del gran vestíbulo, no podía quitarse la sensación de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Los días siguientes a la partida del conde se asentaron en un ritmo que se sentía simultáneamente natural y profundamente extraño. Amelia era la duquesa de Ravenshire de nombre, pero se ponía más como una invitada, interpretando un papel extendido en la vida de otra persona. Comía con Grayson y su madre, atendía la correspondencia que llegaba dirigida a su gracia y pasaba horas en la biblioteca, perdiéndose en libros que nada tenían que ver con su realidad actual. Grayson permanecía inquebrantablemente cortés, incluso solícito, pero mantenía esa distancia cuidadosa que había prometido. Compartían espacios sin compartir intimidad. Hablaban sin comunicarse verdaderamente. Era cómodo de la manera en que es cómodo revolotear al borde de un precipicio. Lo suficientemente seguro mientras nadie diera un paso en la dirección equivocada. Una semana después de su confrontación con el conde, Lady Margaret apareció en la biblioteca donde Amelia había estado intentando leer la misma página durante 20 minutos sin absorber ni una sola palabra. «Tenemos un problema», anunció la mujer mayor sin preámbulos. Se acomodó en la silla frente a Amelia con el aire de alguien que se prepara para entregar noticias desagradables. «El conde ha estado ocupado». El estómago de Amelia se contrajo. «¿Qué tipo de ocupado?» «Está difundiendo rumores por toda la sociedad, unos bastante viciosos, me temo». La boca de Lady Margaret se afinó con disgusto. «La historia que está circulando sugiere que Grayson planeó tu secuestro con semanas de antelación, que eras su amante antes de la boda, que toda la situación fue orquestada para robar tu herencia. Te está pintando como una participante dispuesta en una conspiración contra tu tío y contra él mismo». El calor inundó el rostro de Amelia. «Eso es absolutamente falso. Cada palabra, por supuesto que lo es, pero la verdad importa menos que la percepción en situaciones como estas». Lady Margaret se inclinó hacia adelante, con expresión grave. «También está afirmando que impugnará el matrimonio legalmente, argumentando que fuiste coaccionada a través del miedo y que no tuviste una elección real más que aceptar la propuesta de Grayson. Si logra reunir suficiente apoyo de otros miembros de la nobleza, podría convencer a un tribunal para que examine las circunstancias de su matrimonio». «¿Puede hacer eso? ¿Puede realmente anular nuestro matrimonio?» «Es poco probable, pero no imposible. Los matrimonios pueden ser impugnados por motivos de coacción o fraude, aunque la carga de la prueba es sustancial». Lady Margaret hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. «Lo que más me preocupa es el daño a ambas reputaciones. La sociedad ama un escándalo, y esta situación proporciona alimento para meses de especulación y cotilleo. Necesitamos responder y pronto». La mirada de Lady Margaret no se suavizó. «Y hay otro asunto que deberías entender antes de que te llegue como un susurro en un salón de baile. Tu tío ha estado visitando a acreedores en Londres. El conde está comprando discretamente los pagarés. Cualquier cosa que lleve la firma de Reginald o el nombre de tu difunto padre. Pretende argumentar que al casarse contigo, él también adquirió la deuda». El frío se extendió por las venas de Amelia. «Pero esas deudas no son mías». «No». La boca de Lady Margaret se apretó con satisfacción. Y nuestro abogado está de acuerdo. Esta mañana llegó una carta de tu prima en Bath, la que tu tío desprecia. Ella ya nos ha puesto en contacto con un consejero que le debe un favor. Tenemos copias de los papeles que Reginald intentó obligarte a firmar y enfrentaremos a cualquier acreedor con la prueba de que la obligación es solo de él. Si el conde insiste en presionarlo, dejaremos que le explique a un juez por qué está financiando el fraude de otro hombre. Como si hubiera sido convocado por la conversación, Grayson apareció en el umbral de la biblioteca. Claramente acababa de llegar de cabalgar. Su cabello estaba revuelto por el viento, su color era vivo por el ejercicio. Lucía más relajado de lo que Amelia lo había visto hasta entonces, aunque esa relajación se desvaneció en el momento en que registró la expresión de su madre. ¿Qué ha pasado? Lady Margaret resumió la situación con brevedad eficiente. La mandíbula de Grayson se tensó progresivamente mientras ella hablaba, hasta que, al final, parecía tallado en granito. Está intentando destruirnos socialmente porque no puede tocarnos legalmente, dijo rotundamente. Estrategia clásica para un hombre con más orgullo que sentido común. La pregunta es cómo respondemos. Lady Margaret miró entre ellos. No podemos simplemente ignorar los rumores. El silencio será interpretado como culpa. Entonces apareceremos juntos públicamente. Grayson entró en la habitación. Su presencia de algún modo llenaba el espacio de una manera que lo hacía sentir más pequeño. Nos presentaremos como una pareja felizmente casada y desafiaremos a cualquiera a sugerir lo contrario en nuestra cara. El baile de los Havenford, dijo Lady Margaret de inmediato. Dentro de 2 semanas todas las familias de importancia asistirán. Sería el lugar perfecto. El pecho de Amelia se apretó ante el pensamiento. ¿Quiere que asistamos a un baile para desfilarnos ante la sociedad mientras todos susurran sobre nosotros? Quiero que les demostremos que no tenemos nada que ocultar ni nada de qué avergonzarnos. La mirada de Grayson se fijó en el rostro de ella con esa intensidad inquietante que ella empezaba a reconocer. Pero no te obligaré. Si la perspectiva es demasiado desalentadora, encontraremos otra manera. Ella quería negarse. La idea de entrar en un salón de baile lleno de aristócratas hostiles y juiciosos, mientras fingía que todo era perfectamente normal, le daba ganas de huir de vuelta a sus habitaciones y no salir nunca. Pero pensó en el rostro engreído del conde, en la expresión calculadora de su tío. En todas las personas que la habían descartado o ignorado, o la habían tratado como si no tuviera más valor que el que podía proporcionarles. «Asistiremos», se escuchó decir a sí misma. «No me esconderé». Algo que podría haber sido orgullo brilló en los ojos de Grayson. «Entonces deberíamos prepararnos. Necesitarás vestimenta apropiada y deberíamos practicar el baile juntos. Se vería extraño si pareciéramos torpes el uno con el otro». «Yo me encargaré del vestido», dijo Lady Margaret, poniéndose ya de pie. «La señora Hardwell puede recomendar una costurera que trabaje rápido. Ustedes dos deberían usar el tiempo para sentirse más cómodos en presencia del otro. El ton puede oler la incomodidad desde el otro lado de un salón de baile». Se marchó con la eficiencia de un general reuniendo tropas, dejando a Amelia y Grayson solos en la biblioteca. El silencio se estiró entre ellos, no del todo incómodo, pero cargado de cosas no dichas. «Hay otro asunto que debemos abordar», dijo Grayson finalmente. Se movió hacia el escritorio cerca de la ventana y recuperó una carpeta de documentos. «He hecho que mis abogados redacten papeles respecto a tu herencia. El conde mencionó complicaciones financieras. Pensé que era prudente aclarar el estado real de los asuntos». Amelia aceptó la carpeta con manos temblorosas. El documento superior llevaba sellos oficiales impresionantes y un lenguaje legal denso que hacía que sus ojos se cruzaran. «No entiendo la mitad de lo que dice esto. El resumen es simple. La propiedad de tu padre, aunque modesta, fue manejada adecuadamente y ha generado ingresos razonables durante los 5 años desde su muerte. Tu tío tenía el control como tu tutor, pero la ley le exigía preservar el capital y proporcionarte una rendición de cuentas. No hizo ninguna de las dos cosas». Una fría comprensión se asentó en el estómago de Amelia. ¿Se lo gastó? ¿Todo? No del todo. Todavía hay propiedades, dos pequeñas fincas en Yorkshire que generan ingresos por alquiler. Pero los activos líquidos, las inversiones, las partes que deberían haber estado disponibles para tu dote. Sí, se las gastó principalmente en deudas de juego y en mantener un estilo de vida muy por encima de sus medios reales. Así que no traigo nada a este matrimonio excepto escándalo y deudas. Las palabras sabían amargas. Te traes a ti misma, lo cual es considerablemente más valioso que el dinero. Grayson señaló los documentos. Y estos papeles te transfieren el control total de tus activos restantes. Bajo circunstancias normales, todo lo que posees pasaría a ser mío al casarnos. Estoy renunciando formalmente a ese derecho y estableciéndote como propietaria independiente. Amelia lo miró fijamente. Eso es. Los hombres no hacen eso. Los maridos controlan las propiedades de sus esposas. Es la ley. La ley lo permite, no lo requiere. Sostuvo su mirada con firmeza. Te dije que no tenía interés en tu herencia. Lo estoy demostrando. Esas fincas son tuyas para administrarlas, venderlas o hacer con ellas lo que te plazca. Los ingresos que generen se te pagarán directamente a ti. No quiero parte de ello. ¿Por qué? La pregunta brotó de ella. ¿Por qué renunciaría deliberadamente a derechos que cualquier otro hombre reclamaría sin dudar? Su expresión cambió. Se volvió algo más suave y vulnerable de lo que ella había visto hasta entonces. Porque necesito que confíes en mí. Porque necesito que entiendas que no me casé contigo por ganancia financiera o ventaja social, ni por ninguna de las razones mercenarias que podrías sospechar. Me casé contigo porque... Se detuvo con la mandíbula trabajando. Porque no podía quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. Y si darte independencia financiera te ayuda a creer eso, entonces el sacrificio es insignificante. Los documentos se sintieron repentinamente pesados en sus manos, cargados con implicaciones que apenas comenzaba a entender. No sé qué decir. No necesitas decir nada. Simplemente sabe que tienes opciones. Si decides mañana que deseas irte, tienes los medios para mantenerte. No estás atrapada aquí. Se fue antes de que ella pudiera formular una respuesta, saliendo de la biblioteca con esa misma gracia controlada que aplicaba a todo. Amelia se quedó sentada sola, rodeada de libros de leyes y la luz del sol de la tarde, sosteniendo papeles que representaban una libertad que nunca esperó poseer. Los días siguientes se desdibujaron en la preparación para el baile de los Havenford. Una costurera llegó y tomó las medidas de Amelia para un vestido adecuado a su nueva posición. Lady Margaret la orientó sobre qué joyas serían apropiadas, qué temas de conversación seguir o evitar y cómo desviar las preguntas sobre el apresurado matrimonio sin parecer defensiva. Y cada tarde, Amelia y Grayson se reunían en el salón de baile para practicar el baile. El salón de baile de Ravenshire Manor era magnífico incluso vacío. Suelos pulidos que brillaban como el cristal, lámparas de araña de cristal que arderían con la luz de las velas durante las fiestas reales, espejos forrando una pared para crear la ilusión de un espacio infinito. Un piano estaba en la esquina, tocado por un músico paciente que había sido contratado específicamente para proporcionar el acompañamiento para sus sesiones de práctica. La primera vez que Grayson tomó su mano para demostrar la posición adecuada del vals, Amelia sintió el contacto como una descarga eléctrica. Su palma contra la de ella, su otra mano asentándose en su cintura, la súbita proximidad de su cuerpo. Abrumó sus sentidos de formas que no había anticipado. «Estás tiesa como una tabla», observó él, aunque su tono no contenía crítica. «Si parecemos tan incómodos juntos en el baile, simplemente confirmaremos las acusaciones del conde. No estoy acostumbrada a que me toquen». La confesión emergió antes de que pudiera detenerla. Algo parpadeó en su expresión. Dolor, tal vez, o ira en nombre de ella. Lo sé, pero al menos debes parecer cómoda con mi contacto, aunque la realidad sea otra. Puedes intentarlo. Ella se obligó a respirar, a relajar músculos que querían permanecer bloqueados en tensión defensiva. La mano de él en su cintura era cálida, su agarre en su mano firme, pero no restrictivo. olía a sándalo y a algo indefiniblemente masculino que ella estaba aprendiendo a asociar con su presencia. La música comenzó. Se movieron juntos en los pasos básicos del vals. Un, dos, tres, un, dos, tres, rodeando el salón de baile vacío en un patrón tan antiguo como el baile formal mismo. Al principio, Amelia se concentró enteramente en sus pies, aterrada de pisarlo o perder el ritmo, pero gradualmente, a medida que repetían la secuencia una y otra vez, se encontró relajándose en el movimiento. Él era un bailarín excelente, fluido, seguro, capaz de guiar sin forzar. Se sintió respondiendo a la sutil presión de su mano, la guía gentil que comunicaba la dirección sin palabras. Su cuerpo aprendió a anticipar los movimientos de él, a fluir con él en lugar de contra él. «Mejor», murmuró él después de varios minutos. «Mucho mejor. Tienes una gracia natural cuando te permites simplemente moverte en lugar de pensar demasiado». El calor inundó sus mejillas ante el cumplido. Se arriesgó a mirarlo a la cara y lo encontró observándola con una expresión que no pudo descifrar del todo. Atenta, ciertamente, pero con algo más debajo de eso. Algo que hizo que se le cortara la respiración. Practicaban a diario, a veces durante horas. La proximidad física que inicialmente se había sentido amenazante se volvió familiar gradualmente. Aprendió el ritmo de la respiración de él, el calor de su mano a través del vestido, la forma en que él ajustaba inconscientemente su paso para acomodarse a las piernas más cortas de ella. Aprendió que las manos de él temblaban ligeramente cuando la tocaba por primera vez, aunque él lo controlaba rápidamente. Aprendió que olía diferente después de cabalgar, sudor, caballo y viento mezclándose con su aroma habitual de formas que eran sorprendentemente agradables. Y las conversaciones nocturnas durante la cena, antes forzadas y formales, comenzaron a evolucionar en algo cercano a un diálogo genuino. Lady Margaret los sonsacaba a ambos hábilmente, haciendo preguntas sobre los libros que estaban leyendo, opiniones sobre los desarrollos políticos actuales, recuerdos de la infancia que revelaban más que cualquier biografía directa. Amelia descubrió que Grayson tenía un sentido del humor irónico enterrado bajo su compostura aristocrática, que tenía opiniones firmes sobre la reforma parlamentaria y el trato a los pobres trabajadores, que había perdido a su padre a los 16 años, y pasó los años siguientes aprendiendo a administrar un ducado para el cual se sentía perpetuamente poco preparado, que leía filosofía y poesía en igual medida y podía citar a Wordsworth de memoria. Se encontró esperando con ansias la cena, las conversaciones que se extendían hasta bien entrada la noche, mientras se sentaban con el vino y hablaban de todo excepto de la extraña situación en la que se encontraban. Fue durante una de esas noches que Lady Margaret se excusó temprano, alegando fatiga, y los dejó solos a la mesa. Amelia sospechó una estrategia deliberada, pero no pudo obligarse a que le importara. «Yo también debería retirarme», dijo ella, aunque no hizo amago de levantarse. «¿O podrías quedarte?» Grayson rellenó su copa de vino sin pedir permiso. «Hay algo que he querido mostrarte si estás dispuesta». La curiosidad superó a la cautela. «¿Mostrarme qué?» Él se puso de pie y le ofreció la mano. Ella la tomó sin la vacilación que habría caracterizado el gesto una semana antes. La guió fuera del comedor, por pasillos que empezaba a reconocer hacia una parte de la casa que aún no había explorado. Se detuvieron ante una puerta que resultó abrirse a una biblioteca. No la biblioteca principal donde ella pasaba sus días, sino un espacio más pequeño e íntimo revestido de libros y dominado por un gran escritorio cubierto de papeles. «Mi estudio privado», explicó Grayson. «Vengo aquí cuando necesito pensar sin interrupciones». Amelia miró a su alrededor, notando los detalles que hablaban del hombre detrás del título ducal. Libros apilados al azar en cada superficie, correspondencia en pilas ordenadas organizadas por algún sistema que no pudo discernir de inmediato. Una partida de ajedrez a medio terminar en una mesa lateral, y sobre el escritorio, cerca de la ventana, un libro encuadernado en cuero que se veía diferente de los demás, personal más que práctico. Se movió hacia él antes de pensar. Atraída por la curiosidad, no comprendía del todo. Sus dedos apenas habían rozado la cubierta de cuero cuando Grayson habló. «Espera». Ella se congeló con la mano suspendida sobre el libro. «¿Qué es?» «Un diario de algún tipo. Bocetos, mayormente». Cruzó para situarse junto a ella, su proximidad haciéndola muy consciente de él. «Debería advertirte, el contenido es algo personal. Entonces tal vez no debería». «No». Recogió el libro y se lo tendió. «Quiero que lo veas. Necesito que entiendas». Ella abrió la tapa con manos temblorosas. La primera página tenía una fecha de hace 2 años, justo antes de la cena de los Habiton, y bajo la fecha, un boceto ejecutado con detalle cuidadoso. Era el rostro de ella. Pasó la página. Otro boceto. Este mostrándola desde un ángulo diferente, y otro, página tras página de dibujos. Todos de ella, ejecutados con la atención de un artista al detalle. Sus ojos en primer plano, su perfil mientras leía, sus manos sosteniendo una taza de té, su cabello atrapando la luz del sol. Una docena de estudios, 2 docenas más. Las fechas progresaban cronológicamente, documentando 2 años de observación. Las entradas más recientes eran de la noche de su huida. Bocetos rápidos que sugerían que habían sido dibujados de memoria en las horas posteriores a traerla a Ravenshire. Las manos de Amelia temblaban tanto que casi dejó caer el diario. ¿Dibujó todos estos? No soy particularmente hábil, pero necesitaba alguna forma de recordar. Su voz se había vuelto ronca. Después de esa primera cena, no podía dejar de pensar en ti, en el contraste entre la mujer que vislumbré en momentos desprevenidos y la máscara que usabas para tu tío. Empecé a asistir a eventos en los que sabía que estaría solo por la oportunidad de observarte. Y después, venía aquí e intentaba capturar lo que había visto. Pasó otra página y encontró algo más que solo bocetos. Las palabras llenaban los márgenes con una letra apretada y controlada. Observaciones, impresiones, fragmentos de pensamiento que revelaban la profundidad de la atención que él había estado prestando. Amelia se rió hoy de algo que dijo Lady Petton. Nunca la había oído reír antes. Transforma todo su rostro. Noté que Amelia se estremeció cuando su tío le tocó el brazo. Él no fue brusco, pero ella reaccionó como si esperara dolor. ¿Qué ha hecho él para cansarla tanto? Vi a Amelia leyendo sola en el jardín. Parecía en paz por primera vez desde que la conozco. Desearía poder darle una razón para verse así siempre. Las entradas seguían y seguían. Un catálogo de momentos robados y observación cuidadosa. El retrato que pintaban era devastador en su ternura. Un hombre enamorándose lentamente de una mujer a la que no podía acercarse, documentando sus sentimientos en privado porque no tenía otra salida. Las lágrimas nublaron la visión de Amelia. Las parpadeó, pero vinieron más, derramándose calientes por sus mejillas. Apenas me conocía. Conocía lo suficiente. Tomó el diario de sus manos y lo dejó a un lado con suavidad. Sabía que eras amable e inteligente y mucho más fuerte de lo que nadie te daba crédito. Sabía que merecías algo mejor de lo que la vida te había dado. Y sabía, su voz se quebró ligeramente, sabía que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudarte, la aprovecharía sin importar el costo. ¿Por qué? La pregunta surgió apenas como un susurro. ¿Por qué te importaría tanto a alguien que no era nada para ti? Nunca fuiste nada para mí. Él levantó una mano como para tocarle el rostro, luego se detuvo, dejándola caer de nuevo a su costado. Desde el primer momento en que te vi, lo fuiste todo. La confesión quedó suspendida entre ellos, enorme e imposible de ignorar. Amelia lo miró fijamente a través de lágrimas que ya no podía controlar, viéndolo con claridad, tal vez por primera vez. No al duque de Ravenshire con todo su poder y privilegio, sino solo a un hombre que se había enamorado silenciosa, desesperadamente, sin ninguna expectativa de que sus sentimientos fueran alguna vez correspondidos. «No sé qué hacer con esta información», admitió ella. «No necesitas hacer nada». Él dio un paso atrás, dándole espacio. «No te digo esto para crear obligación o expectativa. Te lo digo porque necesito que entiendas que todo lo que he hecho ha sido motivado por un cariño genuino, no por estrategia, ni por obligación, ni por ninguno de los cálculos cínicos que podrías sospechar. Solo. Él hizo un gesto de impotencia. Solo esto, estos dibujos y estas palabras, y 2 años de querer proteger a alguien que ni siquiera sabía que yo existía. Amelia tomó el diario de nuevo, sosteniéndolo con cuidado como si pudiera romperse. ¿Puedo quedarme con esto para mirarlo debidamente? Es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Ella salió de su estudio apretando el diario encuadernado en cuero contra su pecho, con la mente dando vueltas ante la revelación. En sus aposentos, pasó media noche recorriendo página tras página, leyendo sus observaciones, estudiando los dibujos que la mostraban a través de los ojos de él. Nunca se había visto de esa manera, hermosa, digna de tan cuidadosa atención, merecedora de protección y cuidado. La mujer de estos bocetos era alguien a quien apenas reconocía, alguien que se veía segura y elegante, y de algún modo preciosa. ¿Era así verdaderamente como él la veía? ¿O era una idealización? Una fantasía que se desmoronaría al enfrentarse a la realidad de la vida diaria. Ella no lo sabía. Pero cuando finalmente dejó el diario a un lado y apagó su vela, sintió que algo cambiaba dentro de su pecho, que alguna barrera comenzaba a agrietarse, dejando entrar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, este extraño matrimonio pudiera convertirse en algo más que una conveniencia. Tal vez podría volverse real. La noche del baile de los Havenford llegó con el peso de una tormenta que se aproxima. Amelia estaba ante el espejo de sus aposentos, mientras la doncella personal de Lady Margaret le arreglaba el cabello en un peinado elaborado que debió tomar una hora perfeccionar. El vestido que la costurera había creado era una obra maestra. Seda verde esmeralda profundo que realzaba el color de sus ojos, cortado a la última moda, con delicados abalorios a lo largo del corpiño que captaban la luz de las velas con cada respiración. Parecía una duquesa. Se sentía como una actriz preparándose para la actuación de su vida. «Estás deslumbrante, querida». Lady Margaret apareció en el umbral, resplandeciente en seda color borgoña, con diamantes en la garganta. «Grayson no podrá apartar los ojos de ti. Ese es precisamente el punto, ¿no es así?» La voz de Amelia salió más firme de lo que se sentía. «Se supone que debemos parecer una pareja devota, unida contra el escándalo y la especulación». Se supone que deben parecer lo que se están convirtiendo, dos personas que aprenden a cuidarse mutuamente a pesar de las circunstancias inusuales. Lady Margaret se acercó, ajustando un rizo que se había escapado de sus horquillas. Los he observado a ambos estas últimas 2 semanas. La incomodidad se está desvaneciendo. Sonríes más fácilmente en su presencia. Él te mira como si pudieras desaparecer si parpadea. Eso no es actuación. Eso es real. Antes de que Amelia pudiera formular una respuesta, se oyó un golpe en la puerta. Grayson entró por invitación de ella, luego se detuvo en seco al verla. El silencio se prolongó durante varios latidos. Él la miró con una expresión que ella nunca había visto antes. Asombro mezclado con algo que parecía casi dolor. Su atuendo formal de noche lo hacía parecer aún más alto, más imponente, cada centímetro, el poderoso duque que nació para ser. «Te ves». Se detuvo, se aclaró la garganta, lo intentó de nuevo. «Perdóname, parece que he perdido la capacidad de hablar con coherencia». El calor inundó las mejillas de Amelia. «¿Es apropiado? La costurera me aseguró que el estilo estaba de moda, pero he estado fuera de la sociedad tanto tiempo que no puedo juzgar. Es perfecto. Tú eres perfecta». Él cruzó hacia ella, moviéndose con esa gracia controlada que ella había llegado a reconocer. «Tengo algo para ti, solo para ti, de la colección familiar, si me lo permites». Sacó una caja de terciopelo de su bolsillo. Adentro, recostado sobre seda negra, yacía un collar de esmeraldas y diamantes que debía valer más de lo que había sido toda la propiedad de su padre. Las piedras captaron la luz, lanzando fuego verde por las paredes. «No puedo usar eso», Amelia jadeó. «Es demasiado valioso. ¿Y si le pasara algo? Entonces encargaríamos otro. Estas son joyas, Amelia. Hermosas, pero en última instancia reemplazables. Tú, por otro lado, eres singular. Levantó el collar de su caja. ¿Me permites? Ella se giró, presentándole la espalda, muy consciente de su proximidad, mientras él abrochaba el cierre en su nuca. Sus dedos rozaron su piel, el más mínimo susurro de contacto que, sin embargo, le envió escalofríos por la columna. El peso del collar se asentó frío y pesado contra sus clavículas, un recordatorio tangible de la riqueza y el estatus en los que se había casado. Ahí está. Sus manos permanecieron en los hombros de ella por un momento antes de retirarse. Ahora pareces en cada detalle la duquesa de Ravenshire. Nadie en ese baile podrá cuestionar tu lugar a mi lado. Lady Margaret sonrió con obvia satisfacción. El carruaje está esperando. ¿Vamos? El viaje a Havenford tomó 40 minutos a través del campo, dando paso gradualmente a zonas más pobladas a medida que se acercaban a la propiedad. Amelia pasó el tiempo intentando controlar su corazón acelerado mientras Lady Margaret ofrecía consejos de último minuto sobre cómo navegar el campo de minas social que los esperaba. Recuerda, no le debes explicaciones a nadie. Ahora eres la duquesa de Ravenshire, una de las mujeres de más alto rango que asistirán esta noche. La mayoría de ellos estarán demasiado intimidados por tu título para hacer preguntas intrusivas directamente. Y aquellos que no se sientan intimidados serán manejados por mi hijo. Lady Margaret miró a Grayson con orgullo materno. Puede que sea reservado por naturaleza, pero puede ser bastante formidable cuando defiende a quienes le importan. Solo necesitas permanecer cerca de él. La finca Havenford se materializó en la oscuridad como algo sacado de un cuento de hadas. Cientos de ventanas resplandeciendo con luz, carruajes alineados a lo largo de la entrada circular, lacayos con librea por todas partes, dirigiendo el flujo constante de invitados que llegaban. La música flotaba en el aire nocturno, el sonido de una orquesta completa tocando algo animado y acogedor. Su carruaje se detuvo. Un lacayo abrió la puerta y bajó los escalones. Grayson descendió primero. Luego se giró para ofrecer su mano a Amelia. Ella la tomó, sacando fuerzas del calor de la palma de él contra la suya, y bajó al caos de la aristocracia que llegaba. Las cabezas se giraron de inmediato. Sintió el peso de docenas de miradas. Escuchó los susurros que comenzaron en el momento en que alguien los reconoció. El duque y la duquesa de Ravenshire, protagonistas del escándalo más delicioso que la sociedad había presenciado en meses, llegando como si tuvieran todo el derecho de estar allí, lo cual, por supuesto, así era. Grayson colocó la mano de ella en el hueco de su brazo, el gesto posesivo de formas que deberían haberla alarmado, pero que, en cambio, se sentía protector. «Ánimo», murmuró él, en un tono lo suficientemente bajo para que sólo ella pudiera oír. «Los enfrentaremos juntos». Ascendieron los amplios escalones de piedra hacia la casa propiamente dicha. El vestíbulo de entrada era una aglomeración de seda, joyas y colonias caras, todos saludando a conocidos y maniobrando para obtener ventajas sociales. En el momento en que Amelia y Grayson aparecieron, una onda de silencio se extendió desde ellos como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Entonces apareció el propio Lord Havenford, abriéndose paso entre la multitud con la confianza de un hombre en su propio dominio. Era mayor, distinguido, con cabello plateado y un rostro curtido por años de maniobras políticas. Su sonrisa parecía genuina. «Bellamy, qué placer inesperado. Habíamos oído que podrías asistir». Su mirada se desplazó hacia Amelia, afilada y evaluadora. «Y esta debe ser tu nueva duquesa. Querida, eres muy bienvenida a Havenford. Permítame decir que es una pieza impresionante la que lleva. Joyas familiares, presumo. Las esmeraldas de Ravenshire», confirmó Grayson. «Pensé que la ocasión merecía su aparición». «Ciertamente. Vengan, deben conocer a mi esposa. Ha estado muy ansiosa por conocerla, su gracia». Fueron conducidos al salón de baile, un espacio aún más magnífico que el de Ravenshire Manor. Lámparas de araña de cristal del tamaño de carruajes colgaban de un techo pintado con escenas clásicas. Los espejos forraban cada pared, multiplicando a la multitud hasta que parecía que miles, en lugar de cientos, llenaban el espacio. La orquesta ocupaba una plataforma elevada en un extremo, mientras que en el otro se habían dispuesto refrescos con el tipo de extravagancia que demostraba una riqueza seria. Lady Havenford se materializó entre la multitud, una mujer formidable con ojos agudos y una expresión que no revelaba nada. Los saludó a ambos con cortesía impecable, aunque Amelia se sintió evaluada con cada palabra intercambiada. Y en todas partes, siempre, las miradas y los susurros, gente fingiendo no mirar mientras observaban ávidamente, conversaciones deteniéndose a su paso y reanudándose en susurros urgentes en cuanto estaban fuera de su alcance. Amelia se sintió desnuda, expuesta, cada defecto e insuficiencia a la vista para ser diseccionado por personas que habían nacido en este mundo, mientras que ella era meramente una intrusa que había tropezado en él por desesperación y suerte. Entonces, la mano de Grayson cubrió la de ella donde descansaba en su brazo, cálida y firme. «Lo estás haciendo de maravilla», dijo él en voz baja. «Sé que esto es difícil, pero estás magnífica. Todos los que importan pueden verlo». La orquesta inició un vals. Grayson se volvió hacia ella con una ligera reverencia. «Mi duquesa, ¿me concedería el honor?» No era realmente una petición. Ambos sabían que necesitaban bailar, necesitaban demostrar su unidad ante este público de aristócratas escépticos. Pero él lo planteó como una invitación en lugar de una demanda, dándole la ilusión de elección, incluso cuando la elección no existía realmente. Estaría encantada su gracia. Se movieron a la pista de baile, e inmediatamente Amelia sintió el peso de cada ojo en el salón, fijándose en ellos. La orquesta continuó su vals, y otras parejas se unieron al baile. Pero ella sabía que el entretenimiento principal era observar al escandaloso duque y a su novia adquirida apresuradamente. La mano de Grayson se asentó en su cintura, su otra mano sujetando la de ella, y de repente el resto de la habitación se desvaneció en la insignificancia. Esto lo conocía. Dos semanas de práctica habían convertido el movimiento en algo natural. Su cuerpo respondió instintivamente a la suave presión de su mano, a los sutiles cambios de peso de él que comunicaban la dirección. Se movieron juntos por el suelo pulido, girando y deslizándose en perfecta sincronización, y por primera vez desde que entró en el salón de baile, Amelia sintió algo cercano a la calma. «No estás respirando», observó Grayson. «Si te desmayas, los chismosos se darán un festín especulando por qué». A pesar de todo, una pequeña risa escapó de ella. «Estoy respirando, solo que superficialmente. Mírame». Era una orden expresada con suavidad. Ella levantó la mirada desde el hombro de él, donde había estado fijada por seguridad para encontrarse con sus ojos, verdes, intensos y enfocados enteramente en su rostro. «Olvídalos. Por estos pocos minutos, no hay nadie en esta habitación, excepto nosotros. Solo tú y yo bailando exactamente como hemos practicado. ¿Puedes hacerlo?» Ella asintió, sin confiar en su voz. «Bien. Ahora dime, ¿terminaste ese libro que estabas leyendo ayer? ¿El de los exploradores?» La pregunta inesperada la desequilibró de formas que nada tenían que ver con los pasos de baile. «Yo». «Sí, en realidad. El final fue bastante trágico, lo sé. Lo leí hace años y he estado molesto con las elecciones del autor desde entonces. Seguramente había alguna forma de salvar al menos a uno de los personajes principales». Hablaron, rodeando el salón de baile en tiempo de tres cuartos, discutiendo libros y filosofía y asuntos completamente intrascendentes. Mientras la mitad de la aristocracia de Londres observaba y susurraba, Amelia sintió gradualmente que la tensión en sus hombros se relajaba. Sus pasos se volvieron más seguros, su postura más relajada. Se sorprendió sonriendo ante algo ingenioso que dijo Grayson y vio una calidez de respuesta en su expresión. El vals terminó. Él hizo una reverencia. Ella hizo una reverencia. Y los invitados reunidos aplaudieron cortésmente. Varias otras parejas se acercaron para ofrecer felicitaciones por su matrimonio, para entablar pequeñas charlas que sondeaban delicadamente, en busca de escándalo mientras mantenían una negación plausible. Grayson navegó las conversaciones con habilidad diplomática, desviando preguntas intrusivas mientras proporcionaba la información suficiente para satisfacer la curiosidad sin alimentar la especulación. Amelia siguió su ejemplo, sonriendo y asintiendo, y ofreciendo el tipo de cumplidos sosos que no revelaban nada. Después de 30 minutos de tales interacciones, se sentía agotada a pesar de haber hecho muy poco. «Necesito aire», le murmuró a Grayson durante un breve momento en que no estaban participando activamente en una conversación. «La terraza». Él señaló hacia las puertas abiertas que conducían a un espacio al aire libre con vista a los jardines. «Te acompañaré». «No, quédate aquí. Mantén la visibilidad. Solo será un momento». Ella escapó antes de que él pudiera protestar, abriéndose paso entre la multitud hacia la bendita promesa del aire fresco de la noche y la soledad temporal. La terraza no estaba vacía. Otros invitados habían buscado refugio del calor y el ruido del salón de baile, pero estaba significativamente menos concurrida, y por lo tanto era infinitamente preferible. Amelia se movió hacia la balaustrada de piedra al borde de la terraza y la agarró con ambas manos, respirando profundamente y obligando a su corazón acelerado a calmarse. Había sobrevivido. Eso era lo importante. Había caminado hacia el juicio de la sociedad y había sobrevivido. Bastante abrumador, ¿no es así? Tu primera aparición social importante como duquesa. La voz detrás de ella envió hielo a través de sus venas. Se giró lentamente, sabiendo a quién vería antes de que sus ojos lo confirmaran. El conde Harrington estaba a tres pasos, impecablemente vestido, con una expresión agradable de formas que hacían que se le erizara la piel. Sostenía una copa de vino en una mano, la viva imagen de la tranquilidad aristocrática. «Milord», mantuvo su voz firme por pura fuerza de voluntad. «No sabía que asistiría». «Oh, no me perdería esto por nada». El duque y su novia robada, haciendo su gran entrada como si nada extraño hubiera ocurrido. Se acercó más y Amelia necesitó cada onza de su valor para no retroceder. «Dime, ¿cómo se siente haber cambiado una prisión por otra? ¿Es amable contigo, tu duque? ¿O simplemente has cambiado mis barrotes por los suyos? El duque me trata con nada más que respeto y consideración». Levantó la barbilla, negándose a mostrar el miedo que le arañaba la garganta. «Mucho más de lo que tú lo habrías hecho jamás. ¿Respeto?» La boca del conde se torció. «Qué frío suena eso. ¿Se ha cansado ya de ti, entonces? Solo han pasado unas pocas semanas. La mayoría de los hombres logran mantener el interés en sus esposas durante al menos un mes o dos. Sugiero que deje en paz a su gracia». La voz de Grayson cortó el aire nocturno, fría y absolutamente letal. Apareció en la entrada de la terraza, con toda su postura irradiando una furia controlada. Inmediatamente, el conde se volvió, totalmente impasible. «Bellamy, qué conveniente. Estaba justo felicitando a tu esposa por su excelente pensamiento estratégico. Todo un golpe maestro. Ascender de un simple conde a un duque. Debes estar muy orgulloso de su ingenio». Grayson cruzó la distancia entre ellos en tres zancadas y se situó físicamente entre Amelia y el conde. «Diré esto una vez, y solo una vez. Si vuelves a acercarte a mi esposa, si le hablas, si tan solo la miras con algo que no sea el respeto apropiado, te destruiré. No rápidamente, no a través de algo tan burdo como la violencia física, sino lenta y metódicamente, usando cada ventaja que poseo. Veré tu reputación arruinada, tu crédito retirado, tus conexiones sociales cortadas. ¿Estoy siendo claro? ¿Crees que puedes amenazarme?» Pero había incertidumbre en la voz del conde ahora, la primera grieta en su barniz de confianza. «Yo no hago amenazas, hago promesas». La voz de Grayson bajó a algo apenas por encima de un susurro, de algún modo más amenazante por su quietud. «Y te prometo esto, si la dañas de alguna manera, no habrá ningún lugar en Inglaterra ni más allá donde puedas esconderte de mi venganza. Sugiero que tomes eso en cuenta». Por un largo momento, los dos hombres se miraron fijamente. El conde cedió primero, apartando la mirada, con la mandíbula apretada por la rabia contenida. Esto no ha terminado. En realidad, sí. La voz de Lady Havenford sonó clara a través de la terraza. Estaba en la puerta, habiendo escuchado aparentemente al menos parte del intercambio. Varios otros invitados se asomaban detrás de ella, atraídos por la confrontación. «Lord Harrington, creo que ha agotado su bienvenida en mi casa. Mi personal lo acompañará fuera». El rostro del conde se manchó de furia y humillación. «No puede hablar en serio. Puedo y lo hago. He sabido de sus actividades por algún tiempo, mi lord. Las circunstancias de la muerte de su primera esposa, por ejemplo. El patrón de crueldad disfrazado de una administración doméstica adecuada. Elegí guardar silencio porque no tenía pruebas, solo sospechas. Pero no me quedaré de brazos cruzados viendo cómo aterroriza a una mujer inocente en mi propio salón de baile». Hizo un gesto y aparecieron dos grandes lacayos. «Por favor, escolten a Lord Harrington fuera de las instalaciones. Ya no es bienvenido en Havenford». El conde abrió la boca como para protestar. Luego pareció darse cuenta de la inutilidad. Lanzó una última mirada venenosa a Amelia y Grayson antes de permitir que lo guiaran fuera, su partida observada por todos los invitados que ahora se agolpaban en la terraza. El silencio que siguió a su salida zumbaba con especulaciones. Entonces, Lady Havenford se volvió para enfrentar a la audiencia reunida. «Permítanme ser perfectamente clara. El duque y la duquesa de Ravenshire son mis invitados de honor. Cualquiera que tenga preguntas sobre las circunstancias de su matrimonio puede dirigírmelas a mí, y estaré encantada de explicar que conozco bien a ambas partes, que su unión cuenta con mi total aprobación, y que cualquier rumor que sugiera lo contrario es una calumnia infundada». «Me he hecho entender». Murmullos de acuerdo recorrieron la multitud. Varias personas incluso sonrieron genuinamente, no con la falsa amabilidad que había caracterizado la mayoría de las interacciones de esta noche. Lady Havenford se acercó directamente a Amelia. «Querida, me disculpo porque haya sido sometida a ese mal trago en mi casa. Debería haber rechazado su asistencia cuando recibí su aceptación, pero no deseaba parecer que tomaba partido en lo que entendía que era un asunto privado. Veo ahora que la neutralidad fue la elección equivocada. Gracias», logró decir Amelia. «Su apoyo significa más de lo que puedo expresar. Me recuerdas a mí misma a tu edad, fuerte a pesar de las circunstancias diseñadas para doblegarte. Sospecho que tú y el duque se llevarán muy bien una vez que tengan tiempo de asentarse en su matrimonio debidamente». Miró a Grayson con aprobación. «Tu padre estaría orgulloso de ti, Bellamy. Él siempre valoró el carácter sobre la conveniencia». El resto de la noche pasó como un borrón. La noticia de la confrontación se extendió por el salón de baile más rápido que el fuego. Y de repente Amelia se encontró rodeada de gente ansiosa por ofrecer apoyo, por condenar el comportamiento del conde, por alinearse con el bando ganador obvio. Fue agotador y abrumador, pero por primera vez sintió algo cercano a la aceptación. Partieron poco después de la medianoche, alegando fatiga, aunque en verdad Amelia simplemente no podía soportar otro momento de actuación social. Lady Margaret dormitó en su rincón del carruaje durante el viaje a casa, dejando a Amelia y Grayson solos con sus pensamientos. «Gracias», dijo finalmente Amelia, rompiendo el silencio. «Por defenderme esta noche, por...» Hizo un gesto de impotencia, incapaz de articular el enredo de emociones que bullían en su pecho. «No necesitas agradecerme por proteger lo que es mío», lo dijo con calma. Pero ella escuchó el sentido de posesión entretejiéndose en las palabras, no controlador, no exigiendo propiedad, sino reclamando conexión. «Aunque confieso que cuando lo vi hablando contigo, quise hacer considerablemente más que lanzar amenazas. Yo lo estaba manejando, lo sé. Eres mucho más fuerte de lo que te acreditas». Él cruzó el espacio entre ellos y tomó su mano, su pulgar rozando los nudillos de ella, en un gesto que se había vuelto familiar tras semanas de práctica. «Lo que le dije a él iba en serio. No permitiré que nadie te haga daño, ni él, ni tu tío, ni nadie». Ella miró hacia abajo a sus manos unidas, la de él grande y fuerte, la de ella más pequeña pero ya no temblorosa. pensó en su diario, en 2 años de observación cuidadosa y anhelo silencioso. Pensó en la forma en que él la había reconocido en el jardín, la forma en que había abierto la puerta de su carruaje sin dudarlo, la forma en que le había dado libertad cuando podría haber exigido sumisión. Y se dio cuenta, con una claridad que era casi aterradora, de que estaba empezando a confiar en él, no sólo a aceptarlo como el menor de 2 males, sino a confiar genuinamente en que él honraría sus promesas, que quería su felicidad más de lo que quería el control. «Creo», dijo lentamente, «que estoy empezando a creer que hablas en serio cuando dices las cosas». La mano de él se apretó sobre la de ella. «Nunca te he mentido. Nunca lo haré». El carruaje rodó a través de la oscuridad, llevándolos de vuelta hacia Ravenshire y cualquier futuro que los esperara allí. Amelia apoyó la cabeza contra el asiento acolchado y se permitió, por primera vez desde que comenzó toda esta situación imposible, sentir algo que eventualmente podría convertirse en esperanza. Los días siguientes al baile de los Havenford transformaron la atmósfera en Ravenshire Manor de formas tanto sutiles como profundas. La tensión que había caracterizado las interacciones de Amelia y Grayson desde su apresurado matrimonio comenzó a cambiar, transformándose de una incertidumbre cansada en algo más cálido, más complejo. Donde antes habían mantenido una distancia cuidadosa, ahora se encontraban gravitando hacia la compañía del otro con frecuencia creciente. Los paseos matutinos a caballo se volvieron rutinarios. Grayson aparecería en la puerta de Amelia poco después del amanecer, ya vestido para cabalgar, preguntándole si le gustaría acompañarlo. La primera vez que hizo la invitación, ella había vacilado, insegura de si esto era una obligación disfrazada de elección. Pero su expresión contenía una esperanza genuina, en lugar de expectativa, así que aceptó. La propiedad se revelaba en esas horas tempranas. La niebla subiendo de los campos, ciervos pastando cerca de los árboles, el cielo pintado en tonos rosa y oro que ningún artista podría capturar debidamente. Cabalgaban uno al lado del otro, a veces hablando, a veces simplemente existiendo juntos en un silencio cómodo. Amelia descubrió que Grayson conocía a cada inquilino por su nombre, podía identificar especies de aves por sus cantos y poseía opiniones sorprendentemente firmes sobre la gestión adecuada de los bosques. «Mi padre creía que la administración de la tierra era sagrada», explicó una mañana mientras hacían una pausa cerca de un arroyo para dejar beber a los caballos. «Solo somos cuidadores temporales de esta tierra. Nuestra responsabilidad es dejarla mejor de como la encontramos, no extraer cada penique posible sin importar las consecuencias a largo plazo». Amelia lo observaba mientras hablaba, notando la pasión que animaba sus rasgos habitualmente controlados. «Lo extrañas todos los días». Él se giró para mirarla, con sus ojos verdes reflejando la luz de la mañana. «Murió cuando yo tenía 16 años, demasiado joven para heredar un ducado, pero no tuve elección en el asunto. Algunos días todavía siento esa insuficiencia, preguntándome si estoy tomando decisiones que él aprobaría o simplemente dando manotazos fingiendo que sé lo que estoy haciendo». «Lo estás haciendo notablemente bien, por lo que puedo observar». Lo decía sinceramente. En las semanas desde que llegó a Ravenshire, había presenciado cómo los sirvientes lo respetaban, cómo los inquilinos hablaban de él con afecto genuino en lugar de una deferencia temerosa. «La gente te sigue porque confían en tu juicio, no porque se vean obligados a obedecer». Algo vulnerable parpadeó en su expresión. «Eso significa más de lo que podrías imaginar, oírte decirlo». Las tardes a menudo los encontraban en la biblioteca, ocupando sillas separadas, pero existiendo en un espacio compartido. Amelia se perdía en novelas o filosofía, mientras Grayson trabajaba en su correspondencia, y de algún modo, el simple acto de estar juntos mientras se dedicaban a actividades separadas se sentía más íntimo que una conversación formal. Ocasionalmente, él leía un pasaje en voz alta pidiendo su opinión, o ella se reía de algo en su libro y levantaba la vista para encontrarlo observándola con una expresión que le cortaba la respiración. Las cenas se alargaban más cada noche. Los tres, Amelia, Grayson y Lady Margaret, se demoraban con el vino y la conversación que abarcaba cada tema imaginable. Lady Margaret demostró ser una facilitadora experta, haciendo preguntas que los sonsacaba a ambos, creando espacio para que se desarrollara una conexión genuina. Creo, observó Lady Margaret una noche, mientras se preparaba para retirarse, que ustedes dos han encontrado su ritmo. Me complace verlo. Después de que ella se fue, Amelia y Grayson permanecieron a la mesa, ninguno de los dos del todo listo para terminar la noche. Las velas ardían bajas, proyectando sombras danzantes por las paredes. «He estado pensando», dijo Amelia lentamente, girando su copa de vino entre sus dedos en lo que me mostraste el diario. Grayson se quedó inmóvil, y me doy cuenta de que he estado tan concentrada en mi propio miedo, en mi propia incertidumbre, que no logré reconocer debidamente lo que revelaste. 2 años de observación, de preocuparte desde la distancia, de querer ayudar a alguien que creías fuera de tu alcance. Ella se encontró con su mirada a través de la mesa. Eso no es poca cosa, eso es. Buscó las palabras adecuadas y no encontró ninguna. Eso es extraordinario. Era simplemente la verdad. Su voz se había vuelto ronca. No podía dejar de observarte más de lo que podía dejar de respirar. Te volviste esencial para mí mucho antes de que supieras que yo existía. Estoy empezando a entender eso ahora. Ella dejó su copa con cuidadosa precisión. Y estoy empezando a entender algo más también. ¿Qué es lo que siento cuando estoy cerca de ti? Ya no es miedo, ni siquiera gratitud. Se ha convertido en algo para lo que todavía no tengo palabras. El aire entre ellos pareció espesarse, cargado de posibilidad. Grayson se inclinó hacia adelante, con toda su atención centrada en el rostro de ella. «¿Cómo se siente?» «Seguro», admitió ella, «pero también inquieto de formas que no son desagradables. Cuando entras en una habitación, me doy cuenta de tu presencia de inmediato. Cuando me tocas la mano durante nuestras conversaciones nocturnas, me encuentro deseando que no me sueltes. Cuando me retiré a mis aposentos anoche, me di cuenta de que estaba decepcionada de estar sola. El calor inundó sus mejillas. Sueno como una niña tonta. Suenas como alguien que descubre sentimientos que no esperaba tener». Él se puso de pie, rodeando la mesa con esa gracia controlada que ella había llegado a reconocer. Se detuvo junto a su silla, pero no la tocó, dándole espacio para retirarse si así lo deseaba. «¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto, ¿todavía me temes?» «Ni siquiera un poco». Consideró la pregunta con cuidado, queriendo darle honestidad en lugar de mentiras reconfortantes. «No, ya no. Creo que tal vez no te temo desde hace varias semanas, pero era demasiado terca para reconocerlo». «Entonces, ¿qué te detiene de...» Se detuvo, con la mandíbula trabajando. «Perdóname, eso es demasiado presuntuoso. ¿De qué?» Ella se levantó para enfrentarlo, cansada de la distancia cuidadosa que mantenían incluso ahora, de reconocer que este acuerdo en el que entramos por necesidad podría convertirse en algo más, de admitir que me he quedado despierta en mis aposentos pensando en ti, preguntándome qué pasaría si simplemente cruzara esa puerta de conexión. Se oyó cómo se le cortaba la respiración. «Amelia, no estoy lista todavía», dijo ella rápidamente antes de que el valor pudiera fallarle. «Pero estoy avanzando hacia estarlo, y quería que lo supieras, quería que entendieras que cuando vaya hacia ti será una elección genuina, no una obligación ni gratitud ni nada, excepto un deseo honesto». Por un largo momento, él simplemente la miró fijamente, y ella vio emociones cruzar por su rostro demasiado rápido para catalogarlas. Luego levantó una mano y acunó su mejilla con una ternura que hizo que a ella le escocieran los ojos por las lágrimas no derramadas. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo él en voz baja. «He esperado 2 años. Puedo esperar tanto como sea necesario para que estés segura». Pero tal como sucedió, no necesitó mucho más tiempo. 3 noches después, Amelia estaba ante la puerta de conexión entre sus aposentos, con la mano presionada contra la madera, reuniendo valor para lo que venía después. Llevaba su camisón y su bata, el cabello suelto sobre los hombros, el corazón martilleando tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Había pasado el día ayudando a Lady Margaret a planear una cena. Luego la noche entablando una conversación fácil con Grayson sobre nada de importancia, y a través de todo ello había sentido que la atracción crecía más fuerte, que el deseo de cerrar la brecha final entre ellos se volvía imposible de ignorar. Llamó antes de poder reconsiderarlo. Silencio. Luego pasos acercándose. La puerta se abrió para revelar a Grayson en mangas de camisa y calzones, claramente preparándose para dormir. Sus ojos se agrandaron cuando la vio, y ella lo vio luchar por mantener la compostura. «Amelia, ¿pasa algo malo?» «No». Ella cruzó el umbral hacia sus aposentos, más grandes que los de ella, de decoración más masculina, con olor a sándalo y a él. «Nada está mal, simplemente». Respiró profundamente para tranquilizarse. «Quiero intentar construir algo real entre nosotros. No solo un acuerdo legal que toleramos. He pasado estas últimas semanas observándote, aprendiendo quién eres bajo el título y la formalidad. Y creo...» Su voz vaciló. «Creo que me estoy enamorando de ti. Si no es demasiado presuntuoso decirlo». El efecto de sus palabras fue inmediato y devastador. Su cuidadoso control se rompió. Algo crudo y vulnerable inundó su expresión. Cerró la distancia entre ellos en dos zancadas y la atrajo en un abrazo tan apretado que ella apenas podía respirar. «No es presuntuoso», dijo él contra su cabello, con la voz temblorosa. «Nunca es presuntuoso. Te he amado durante 2 años, Amelia. Cada día me despierto pensando en ti. Cada noche me duermo agradecido de que estés aquí, de que estés a salvo, de que tenga el privilegio de tu presencia en mi vida. Si te estás enamorando de mí, entonces soy el hombre más afortunado que ha existido jamás». Ella se retiró lo suficiente para verle la cara. «Ahora te creo sobre todo. El diario, los 2 años de observación, las motivaciones tras tu ayuda. Creo que me amas sin expectativas ni exigencias, y quiero amarte de vuelta, debidamente, completamente». Él le tomó el rostro entre ambas manos, sus pulgares secando las lágrimas que ella no se había dado cuenta de que estaba llorando. «¿Estás segura?» «No tenemos por qué si requieres más tiempo». «Estoy segura». Ella se puso de puntillas y lo besó, poniendo todo lo que no podía articular en ese contacto. A diferencia del beso casto de su boda, este hablaba de deseo y promesa, y del comienzo de algo profundo. Él respondió con un hambre que claramente había sido reprimida durante semanas, sus brazos rodeándole la cintura, apretándola contra él. El beso se hizo más profundo, convirtiéndose en algo que hizo que el calor se concentrara en su vientre y sus manos se cerraran en la camisa de él. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, los ojos de él se habían oscurecido por el deseo. «Seré amable», prometió. «Si algo te asusta o te causa incomodidad, solo tienes que decirlo y pararemos de inmediato. Tu comodidad y tu consentimiento son primordiales». «Lo sé. Confío en ti». Y lo hacía completamente y sin reservas. Él la llevó a la cama con una ternura que hizo que le doliera el pecho. Lo que siguió fue pausado, respetuoso, marcado por una constante preocupación por su comodidad y bienestar. Él hizo que se tratara del placer de ella más que del suyo propio, paciente y atento de formas que ella no había imaginado posibles. Cuando llegó el dolor breve y manejable, él la sostuvo susurrándole palabras tranquilizadoras hasta que éste se desvaneció en algo completamente distinto. Después, yacieron enredados bajo las sábanas, con la cabeza de ella apoyada en el pecho de él y los brazos de él rodeándola con seguridad. Nunca se había sentido tan a salvo, tan valorada, tan absolutamente segura de haber tomado la decisión correcta. «Te amo», susurró ella en la oscuridad. «Debí haberlo dicho antes con más claridad, pero te amo». Los brazos de él se tensaron. «Yo también te amo, más de lo que las palabras pueden expresar». Se durmieron así, entrelazados de forma física y emocional. Dos personas que habían comenzado como extraños y que de algún modo habían encontrado el camino hacia algo real. Las semanas siguientes consolidaron su transformación de un acuerdo conveniente a una verdadera asociación. Amelia se entregó de lleno a aprender los deberes que se esperaban de una duquesa, trabajando estrechamente con Lady Margaret para dirigir la casa, planificar compromisos sociales y apoyar a la comunidad local. Descubrió que tenía talento para la organización y un interés genuino en el bienestar de las personas que dependían de Ravenshire para su sustento. Grayson empezó a incluirla en las decisiones sobre la gestión de la propiedad, valorando su perspectiva sobre las relaciones con los inquilinos y las estrategias de inversión. Pasaban horas en su estudio revisando cuentas, discutiendo mejoras para las cabañas de los arrendatarios y debatiendo los méritos de diferentes enfoques agrícolas. Ella sentía cómo crecía en su papel, despojándose de la chica asustada que había huido con ropa prestada para convertirse en alguien capaz, segura y valorada. Asistían juntos a eventos sociales y cualquiera con ojos podía ver el afecto genuino entre ellos. Los susurros que habían caracterizado sus primeras apariciones se desvanecieron, reemplazados por la aceptación e incluso la aprobación. El escándalo que había amenazado con definir su matrimonio se convirtió simplemente en otra historia de comienzos poco convencionales que conducen a una felicidad inesperada. 2 años después de aquella noche desesperada en el jardín, Amelia estaba ante la ventana de sus aposentos compartidos. Se había mudado a las habitaciones de él de forma permanente 6 meses después de la boda, observando a Grayson caminar por los senderos de abajo. Apoyó una mano en su vientre abultado, sintiendo a su hijo moverse bajo su palma, y se asombró de lo mucho que su vida había cambiado. «¿Vas a quedarte solo mirando o vas a acompañarme?», gritó Grayson desde abajo al verla en la ventana. «El jardín está particularmente hermoso esta tarde». Ella bajó con cuidado, atenta a su equilibrio, y se reunió con él a la entrada del sendero del jardín. Él le tomó la mano de inmediato, ayudándola a transitar por la grava con la atención protectora que había caracterizado su comportamiento desde que supo de su embarazo. Caminaron lentamente, sin prisas, hasta llegar al lugar donde todo había comenzado. La fuente, el banco, los setos donde ella se había escondido con su ridículo disfraz. «¿Te acuerdas?», preguntó ella, aunque sabía que él sí. Habían hablado de aquella noche muchas veces, encontrando humor en lo que les había parecido aterrador en su momento. ¿Cómo podría olvidarlo? Parecías un gato medio ahogado con esa ropa de chico. Su sonrisa era puro afecto, pero incluso cubierta de tierra y con el pelo metido bajo esa gorra, eras lo más hermoso que había visto nunca. Lo supiste de inmediato. Nunca te he preguntado cómo. ¿Cómo me reconociste tan rápido cuando el disfraz debería haber funcionado? Tus ojos, lo dijo con sencillez, como si fuera obvio. Los reconocería en cualquier parte y bajo cualquier circunstancia. Son únicamente tuyos. El tono exacto de azul, la forma en que captan la luz, las expresiones que cruzan por ellos cuando crees que nadie te mira. Había pasado 2 años memorizando esos ojos. Un poco de tierra y ropa prestada nunca iban a engañarme. Ella se inclinó hacia él, tanto como su vientre prominente se lo permitía. Aquella noche pensé que mi vida se terminaba. Estaba tan asustada, tan segura de que estaba cambiando una pesadilla por algo potencialmente peor. Y en cambio, te encontré a ti. Encontré seguridad, amabilidad y finalmente un amor que nunca imaginé posible. Inclinó la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara. Me salvaste la vida aquella noche, lo sabes, ¿verdad? No. Él se giró para quedar frente a ella con expresión seria. Lo entiendes al revés. Tú salvaste la mía. Durante 2 años existí en una media vida, observando a alguien a quien no podía acercarme, queriendo ayudar pero sin tener vía para hacerlo. Era rico, noble, poderoso en todos los sentidos en que la sociedad mide esas cosas. Pero estaba profundamente solo. Entonces, apareciste en ese jardín, desesperada y valiente. Y de repente tuve un propósito. Tú me diste eso. Me diste todo lo que importa. Las lágrimas rodaron por las mejillas de ella. El embarazo la había vuelto sensible de formas que encontraba tanto frustrantes como conmovedoras. Te amo más cada día de algún modo. No sabía que era posible amar tanto a alguien. yo también te amo. Él se inclinó con cuidado y la besó, gentil y reverente. A ti y a este niño que llevas, mi familia, mi mundo entero. El sol colgaba bajo en el horizonte, pintando el cielo de tonos ámbar y rosa. Los pájaros entonaban sus cantos vespertinos desde los árboles. En algún lugar de la casa, detrás de ellos, los sirvientes preparaban la cena. La vida continuaba sus ritmos ordinarios, pero aquí en el jardín, donde todo había cambiado, Amelia y Grayson permanecían juntos, viendo la puesta de sol sobre Ravenshire Manor. Ella había huido hacia la noche hacía 2 años, vistiendo ropa prestada y llevando nada más que una esperanza desesperada. Había tropezado con los brazos de un hombre que la había amado antes de que ella supiera que él existía. Y de algún modo, por imposible que pareciera, aquella huida desesperada la había conducido hasta aquí, a un amor genuino, a un compañerismo, a un futuro que ya no se sentía como algo que debía ser soportado, sino más bien algo que debía ser celebrado. «Ven», dijo Grayson finalmente tomándole la mano. «Empieza a refrescar y no deberías estar fuera bajo el aire de la noche demasiado tiempo. Déjame llevarte adentro». Caminaron juntos de regreso hacia la casa solariega, con el brazo de él sobre los hombros de ella y la mano de ella descansando sobre el hijo que crecía bajo su corazón. Detrás de ellos, el jardín se sumía en el crepúsculo, testigo de una transformación que ninguno de los dos podría haber predicho, pero que ambos agradecían haber encontrado. El amor, había descubierto Amelia, no siempre era el romance arrollador de las novelas. A veces eran mañanas tranquilas cabalgando juntos entre la niebla. A veces era un silencio compartido en una biblioteca. A veces era la simple certeza de que, dondequiera que él estuviera, ella estaba en casa. Y a veces era un duque que había pasado 2 años memorizando los ojos de una mujer, esperando la oportunidad de ofrecérselo todo sin pedir nada a cambio. Había huido de un futuro para tropezar con otro, y pasaría el resto de su vida agradecida de que el hombre que la atrapó fuera Grayson Bellamy, duque de Ravenshire, quien la había amado cuando no era más que una chica asustada con ropa prestada, y que la seguía amando ahora que era su duquesa, su esposa y su compañera en todas las cosas. Su historia había comenzado con una huida desesperada y un rescate incierto, pero continuaría, ella lo sabía con absoluta certeza, en un amor que había sido probado por las circunstancias y que había emergido más fuerte gracias a ellas.